En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 2 de julio de 2024, son las 8, una hora menos. En las Islas Canarias se escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito, como cada día, a que nos acompañen aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Hoy se ha conocido, lo ha presentado en rueda de prensa la ministra de Igualdad, la ministra Alma Saiz, un informe del observatorio contra el racismo y la xenofobia, perdón, la ministra de Juventud, me he equivocado. Un informe que, tiene datos muy interesantes. El principal de ellos es que los discursos de odio, el observatorio contra el racismo y la xenofobia, lo que hace es seguir más o menos en redes sociales los mensajes de odio hacia los distintos colectivos. Los mensajes de odio y de racismo contra los distintos colectivos. Lo que dice el informe, básicamente, es que estos mensajes en las redes sociales han crecido sustancialmente durante el año 2023. Y hoy la ministra, me vuelven a perdonar, Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, lo ha explicado de esta manera en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Quiero destacarles esta mañana algunos de los principales resultados de este informe. Los niños y las niñas y los jóvenes migrantes no acompañados son presentados en las principales redes sociales como una amenaza para la sociedad. De hecho, el 45,5% del discurso del que son objeto se les vincula directamente con la inseguridad ciudadana, un 65,09%. Por ciento de los contenidos de los discursos se dirige hasta ese grupo de personas y se utiliza un lenguaje agresivo explícito contra ellos, concretamente en un 52% de los casos. Estos datos resultan especialmente alarmantes. Al agravio que ya de por sí supone un discurso racista y de odio contra la población migrante, en estos casos no debemos pasar por alto de que estamos hablando de niños y niñas sin la tutela de sus progenitores o familiares y en una situación que están de extrema vulnerabilidad.
A las 8:30, les anuncio, estará con nosotros el portavoz del Gobierno de las Islas Canarias. Vamos a hablar con él largo y tendido sobre el problema que se está viviendo en aquella comunidad autónoma y sobre cómo podemos afrontar esta situación de menores, niños. A mí no me gusta llamarlos menas porque ya parece casi peyorativo. Son niños y niñas menores, no tutelados, es decir, sin familia, sin progenitores que los cuiden, que necesitan más que nada en el mundo que se les atienda. Lejos de eso, lo que reciben cuando llegan aquí, en muchos casos, es ese lenguaje de odio, es ese clima de animadversión, de racismo, de xenofobia hacia ellos. ¿Saben lo que ocurre? Que es un discurso fácil. Vincular a estos niños con la delincuencia es fácil. La mayoría de ellos simplemente lo que hacen es sobrevivir. Y la única manera que conocen de sobrevivir, en muchos casos, es el recurrir a una pequeña delincuencia, al hurto, al robo, para poder comer. Porque es lo que conocen, no conocen otra cosa. Por eso es tan importante que los servicios sociales, que la sociedad en general, que las instituciones, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el gobierno, pongan todos los medios para ayudar a estos menores. Ayudarles no significa solamente darles una cantidad de dinero o facilitarles una cierta supervivencia. No, ayudarles significa integrarlos, significa darles humanidad y a través de eso conseguir de ellos que salga lo mejor del ser humano y no lo peor, que es lo que en muchos casos suele ocurrir. Pero con los discursos de odio no se consigue eso. Y el problema que dice este informe de Overaxe es que no solamente crece el discurso de odio contra los menores inmigrantes o contra la inmigración en general, crece el discurso de odio contra otros colectivos. Por ejemplo, ha crecido de una manera exponencial el discurso de odio contra los discapacitados. Parece increíble, ¿verdad? Pero así es. Por supuesto, el discurso de odio contra los colectivos LGTBI. ¿Y saben dónde crece más, curiosamente? Entre los más jóvenes. Y habrá que empezar a pensar qué es lo que está pasando. Si quieren que les cuente qué es lo que está pasando, miren, escúchenlo, porque escuchándolo se entiende muy bien.
Todo lo que tiene que ver con la ideología LGTBI es un artificio que ha sido generado por la llamada corrección política y la, digamos, la doctrina política dominante universal de la Agenda 2030 y muchas cosas más del globalismo, que lo que trata es de dividir a los españoles. Los españoles estamos integrados en unidades naturales de convivencia, empezando por la familia, siguiendo por el barrio, por el municipio, por la región, por la nación, incluso si quieren ustedes hasta por el continente. Las razones culturales básicas de unión de las personas se basan en estos núcleos de unidad. En esos núcleos de unidad, de convivencia, participan las personas con independencia de su sexo, de su género, de su tendencia sexual. En esas unidades de convivencia, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, se puede vivir en libertad. Y nosotros queremos que los españoles vivan en libertad en sus unidades de convivencia naturales. Y no creemos en los grupos artificiales creados por la corrección política para tratar de desintegrar esas unidades naturales de convivencia.
Unidades naturales de convivencia. Con perdón por la expresión, me lo van a perdonar, cágate lorito. O sea, Dios, patria, familia. Es que madre mía, pero así cómo vamos a llegar a ningún sitio razonablemente humanitario. Es imposible. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Que ese es el discurso de la extrema derecha y que lo visten, además, lo visten de una cierta, bueno, cierto buenismo, ¿no? De no somos los del brazo en alto, ni los de Mussolini, ni los de Hitler. Somos una izquierda derecha, una extrema derecha europea, como Meloni o como Le Pen. Pero eso es peor todavía, porque al final acaban imponiendo este discurso ultranacionalista, religioso, ultranacionalista, católico, y los demás caemos en la trampa que nos ponen cada día.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Patricia Álamo, buenas noches.
Buenas noches. El empleo bate un nuevo récord en el mes de junio.
El paro de España en junio baja en 46.800 personas hasta dejar el total en 2.561.000, la cifra más baja desde agosto de 2008. Además, la Seguridad Social alcanza en junio un nuevo récord con cerca de 21,4 millones de afiliados en términos medios. Son 71.000 más que en mayo gracias al tirón de la hostelería y el comercio. Cifras que destaca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
España hoy pues encarna, y quiero reivindicarlo, pues un modelo de éxito en Europa. Hoy mismo hemos visto cómo sigue bajando el paro, cómo estamos rozando ya una cifra que parecía imposible, casi 21.400.000 personas con empleo, la mayor cifra de la historia, y nunca antes tanta gente tuvo empleo en nuestro país. La temporalidad está en mínimos, hay más de 10 millones de mujeres cotizando a la Seguridad Social.
También ha querido pronunciarse sobre estos datos la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
La afiliación media se acerca a los 21,4 millones de afiliados y eso lo que hace es consolidar el haber pasado una barrera que hace unos meses nos parecía imposible alcanzar, el pasar de los 21 millones de afiliados y afiliadas en España. En el último mes se han sumado 71.000 trabajadores. Esto nos hace ver que llevamos 50 meses creando empleo de forma ininterrumpida.
El sector que más empleo crea es la hostelería, con 32.000 afiliados más, seguido del comercio, con 30.300, mientras que la educación pierde más de 51.600 afiliados tras el final de curso. En junio de este año se han firmado cerca de 1.400.000 contratos, un 5% menos que en el mismo mes de 2023. Para el director de Randstad Research, Valentín Bote, es preocupante que cada vez se firmen menos contratos y asegura que las cifras de paro registrado se ven alteradas por la figura de los fijos discontinuos.
El hecho de que no se estén firmando tantos contratos como el año pasado, pues pone un interrogante sobre cómo se está viendo esas perspectivas a medio plazo. Y ahora mismo estamos hablando de una caída de un 10% de la contratación indefinida respecto al año anterior, y además no es un dato puntual. Es un dato que llevamos muchos meses observando, prácticamente sin excepción, en el caso de la contratación indefinida.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, destaca la temporalidad del empleo y compara la tasa de paro con la de la media de la Unión Europea.
Siempre que se crea empleo es una buena noticia. Lo que pasa es que hemos de compararlo. Solo 1,5 de cada 10 nuevos contratos en el mes de junio son a jornada completa o indefinidos. El resto, las modalidades distintas de la temporalidad. Segundo, seguimos, lamentablemente, siendo el país que dobla la media de paro de la Unión Europea.
Funcas también se ha pronunciado sobre estos datos. Advierte de que el grueso del empleo del mes de junio se ha creado a través de contratos temporales. Cepyme, por su parte, ha calificado de buenos estos datos. Eso sí, advierten de los altos costes laborales que padecen las pymes.
Y también hemos conocido datos de empleo en la eurozona. La tasa de paro repite el mínimo histórico del 6,4%.
La tasa de paro de la eurozona se situó el mes pasado de mayo en el 6,4%. Es un dato en línea con el mes de abril y el mínimo desde 1999, comienzo de la serie histórica. Por su parte, la tasa de paro de la Unión Europea se mantuvo en el 6% en el mes de mayo. Por países, España lidera la tasa de paro con un 25,8% de los desempleados de la eurozona y un 21,6% de la Unión Europea. Junto a España, Grecia y Suecia lideran las peores tasas de paro entre los 27. Por el contrario, las mejores cifras corresponden a República Checa, Polonia y Eslovenia. Respecto a la tasa de paro de los menores de 25 años, la cifra más alta la vuelve a presentar España, con un 26,6%. Nuevamente le siguen Suecia con un 24,1% y Grecia con un 23,8%.
Y también en la eurozona la inflación se modera una décima en junio hasta el 2,5%.
La inflación de la eurozona se modera una décima en el mes de junio hasta una tasa interanual del 2,5%, que supone la vuelta a una senda descendente que se rompió el mes pasado. Sin embargo, la subyacente, sin la energía, los alimentos frescos y el tabaco, se mantiene en el 2,9%. El precio de los servicios repite en junio como la categoría con una mayor inflación del 4,1%, sin cambios con respecto al dato anterior. Le siguen los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco, con un alza de los precios que también se mantuvo estable en el 2,8%. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, analiza los datos.
Los últimos datos de inflación de este mes para Alemania, España, Francia han sido bastante positivos, pero creo que el efecto base está teniendo un papel importante en la evolución de la inflación a corto plazo. Así que vamos a tener altibajos. Hasta el final de año la inflación va a estar rondando los niveles que tenemos ahora.
Entre los países del euro, el mayor incremento del coste de la vida corresponde a Bélgica con un 5,5%, por delante de España con un 3,5% y de Croacia y Países Bajos con un 3,4% en ambos casos. La tasa española se ha reducido desde el 3,8% registrado en mayo.
Y también el Consejo de Ministros, hablando y continuando con el más empleo, ha aprobado hoy la oferta de empleo público.
El Gobierno aprueba la oferta de empleo público de 2024. Consta de más de 40.000 plazas, de las que la mitad serán de acceso libre, en tanto que un 10% estarán reservadas a personas con discapacidad. Según fuentes sindicales, 20.840 plazas serán de turno libre y al menos 10.600 corresponderán a promoción interna. A ellas se sumará la oferta de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 6.520 en turno libre y 2.161 en promoción interna. José Luis Escriba, ministro de Función Pública.
Superamos por primera vez récord los 40.000 puestos nuevos en plantilla, y con esto lo que hacemos es consolidar una situación en la cual triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas.
Esta oferta de empleo público es ligeramente superior a las 39.574 convocadas en 2023. Aunque en el cómputo se incluyen 3.000 plazas aún vacantes de las ofertas de los dos años anteriores, desde el sindicato CESIF rechazan esta oferta de empleo público porque consideran que mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos.
Y en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se ha hablado también de la reducción de la jornada laboral.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que el próximo lunes hará una propuesta a la COE para la reducción de la jornada laboral.
Es la primera vez que la patronal no hace ninguna propuesta, bien que lo siento, y como yo no me levanto jamás de una mesa, me lo han enseñado en mi casa, desde luego, bueno, vamos a volver el lunes que viene y créanme, el equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. Lo que no hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros y vamos a ver cuál es la vocación negociadora de la patronal.
Precisamente el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha asegurado que todo lo que ha propuesto la COE no se ha aceptado.
Hemos tenido muchas reuniones, hemos hecho muchísimas propuestas, no se acepta ninguna. Es más, yo no entiendo diálogo un ultimátum. Yo entiendo que el diálogo es otra cosa. Hemos hecho muchas propuestas, insisto, hemos hablado de absentismo, hemos hablado de horas extras, hemos hablado de muchísimas cosas que se pueden hacer.
Garamendi ha instado al gobierno a aprobar ya la norma si eso es lo que quieren hacer y lamenta la COE no tiene nada más que decir. Precisamente el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha acusado a la patronal de no estar dispuesta a pactar la reducción de la jornada. Por ello, ve difícil que se pueda llegar a un acuerdo con los empresarios. Le escuchamos en una entrevista para Radio Nacional.
Y sí sería bueno que esto se hiciera con un consenso previo entre sindicatos y organizaciones empresariales. Nosotros lo hemos intentado, por eso hemos tenido una mesa bilateral con COE paralela a la que manteníamos con el gobierno. Pero sinceramente ha sido imposible avanzar porque es que COE todavía no ha dicho que esté de acuerdo con reducir la jornada, ¿no? Y claro, bajo sus parámetros, pues no hay posibilidades de acuerdo en este momento.
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha abogado por bajar el nivel dialéctico en esta cuestión. No obstante, se ha mostrado favorable a buscar el acuerdo con la patronal y ha acusado a la COE de plantear argumentos falaces en esta negociación.
Nosotros queremos ponerle un tono de acuerdo, de negociación no solo con el Ministerio, también con la patronal. Creo que hay que volver a la mesa y yo creo que tiene que haber acuerdo y nosotros vamos a trabajar porque hay acuerdo en la fase en la que estamos hoy todavía.
Asegura Álvarez que la reducción de la jornada no es una cuestión de diálogo social, sino de correlación de fuerzas.
Puigdemont se querella contra el juez de la trama rusa por presunta prevaricación y malversación.
Carles Puigdemont ha presentado este martes una querella contra el juez Joaquín Aguirre por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. La querella califica de arbitraria la apertura de una pieza separada ordenada por Aguirre sobre la supuesta trama rusa del procés independentista. Los querellantes solicitan como medida cautelar el cese provisional del magistrado, ello en la investigación que atribuye a Puigdemont un delito de traición que no estaría incluido en la ley de amnistía. En la querella se afirma que con ocasión de la negociación entre el gobierno y Junts sobre la ley de amnistía, Aguirre decidió activar una investigación sobre alta traición. Así aseguran, el magistrado intentaba que estos hechos no fueran amnistiados y que se incluyese en la investigación al propio Puigdemont.
Y Feijóo duda de la imparcialidad del Tribunal Constitucional.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que tiene dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Y es que considera que en su interior hay dos cargos del gobierno. No obstante, el líder de la oposición ha asegurado que va a recurrir la ley de amnistía ante este tribunal. Lo ha dicho en una entrevista para Onda Cero.
Vamos a agotar el plazo y es una decisión que hemos adoptado desde hace tiempo y yo creo que nos está dando la razón. Parece razonable agotar los plazos y estudiar muy bien esta ley, que por lo que vemos, además de ser una chapuza legal, pues es una ley que sigue presentando grandes dudas.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha reaccionado a estas palabras y ha exigido a Feijóo una rectificación inmediata ante, dice, la extrema gravedad de sus declaraciones.
Me va a permitir que me refiera a las declaraciones de extrema gravedad, de absoluta gravedad, del señor Feijóo de esta mañana, poniendo en cuestión la legitimidad y la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Ya sabemos que el señor Feijóo desconfía prácticamente de todo, pero es de máxima gravedad que esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones en nuestro país.
Sobre la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, Alegría ha subrayado que la voluntad del legislador con la ley de amnistía es clara y pide a los jueces que apliquen la norma.
Pues la razón de esa desconfianza de Feijóo es que el Constitucional ha anulado nuevas condenas por los ERE.
El Tribunal Constitucional ha acordado anular la condena al exdirector de IFAIDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar. Su condena se elevaba a 6 años y medio de cárcel que se le impuso por prevaricación en el caso de los ERE. El Tribunal considera que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo interpretaron erróneamente el delito de prevaricación y vulneraron el derecho a la presunción de inocencia. Sobre esta decisión se ha pronunciado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco. Le escuchamos.
Lo que es más preocupante de todo es que esto que acaba de salir no es noticia. ¿Alguien en España tenía alguna duda de lo que iba a decir el Tribunal Constitucional? De verdad, nadie. Estaba clarísimo. Sí, todo el mundo sabe lo que iba a decir. Y eso ahonda en el descrédito que tienen las instituciones de la mano de este Gobierno.
Y Feijóo también ha confirmado que las comunidades gobernadas por el PP acogerán a los menores inmigrantes.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que las comunidades autónomas gobernadas por su formación van a cumplir con sus obligaciones en el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias. Eso sí, ha pedido límites ante la previsión del aumento de llegadas en los próximos meses.
Las comunidades autónomas del Partido Popular están recibiendo todos los MENAs que le manda el gobierno. En el caso de los MENAs es un tema muy importante, porque la comunidad autónoma ejerce como tutor de ese menor. Tenemos que plantear solidaridad sobre la situación que se está viviendo en Canarias. Sí, es una parte del territorio nacional. ¿La política de inmigración del gobierno existe? No.
Los mercados, Lorena.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran en rojo tras un IPC preliminar de junio de la eurozona que se ha moderado menos de lo esperado. El índice español pierde un 1,3% y se ubica en los 10.912 puntos. Apenas cuatro valores han cerrado en positivo. Repsol sube un 1,65%, seguido de Merlin, Sacyr e IAG. En el lado de las caídas, Enagás pierde un 9,29%, seguido de Acciona y ACS. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que sube un 0,67%, los 17.995 puntos. El S&P 500 crece un 0,4%, los 5.495 puntos, mientras que el promedio de industriales rebota un 0,23%, los 39.251 puntos.
Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Perú porque el Congreso ha aprobado una ley que delega en el gobierno las funciones legislativas durante un plazo de 90 días. Lo hace para facilitar la aprobación de medidas en materia de economía y seguridad ciudadana, tal y como ha solicitado la presidenta del país, Dina Boluarte. Esta propuesta ha sido aprobada por 58 votos a favor, 40 en contra y 16 abstenciones. El gobierno dice que el objetivo de esta medida es impulsar la reactivación económica, simplificar procesos y reformar la gestión de la actividad empresarial.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008, entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
A ver, la cara y la cruz de la misma moneda, que es la moneda del empleo. La cara son los datos de empleo que hemos conocido hoy, muy buenos, no podemos decir otra cosa, a pesar de que algunos se empeñen en decir otra cosa. La cruz, la falta de diálogo, de acuerdo en el marco del diálogo social, de cara a eso, que a ese propósito que tiene el gobierno, que tiene el Ministerio de Trabajo, de reducir la jornada laboral. Esto es la cara y la cruz, ¿no?
Ya, bueno, y el objetivo de Yolanda Díaz y su predisposición a hacerlo al margen de los empresarios. Mira, los datos del mercado laboral, por partes con lo que tú citabas, sí. Federico, son buenos y es incuestionable. También es verdad que estamos creciendo como hacía tiempo que no crecíamos, que vamos a tener récord de turistas este año, que si miramos al detalle los datos de la afiliación a la Seguridad Social, el sector que repunta con fuerza, el que va como un cohete, como diría Pedro Sánchez, es el que está vinculado a la hostelería y el comercio. Y esto está ligado directamente a la temporada estival y a la llegada de turistas extranjeros. Bien, hasta aquí. Hay un pero, que lo comentamos hace unos días, si recuerdas, cuando presentó Cáritas el informe y dijo que la mitad de las personas que recurrieron a Cáritas en 2023 tenía empleo. Es decir, tener empleo no es la única manera de tener calidad en la vida laboral, porque igual de importante es tener empleo como es tener un salario y una renta salarial que te permita poder llevar a cabo una vida con las mínimas necesidades o con las mínimas coberturas. Y porque esto lo engancho con la subida de tono, el enfrentamiento que se ha establecido entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios, porque creo que a todos nos parece adecuado trabajar menos horas y dedicar más tiempo al ocio, ¿no? Creo que hasta ahí ninguna pega.
De eso creo que estamos todos más o menos de acuerdo, sí.
Claro, Fede, es que eso cae de cajón, ¿no? Todos queremos poder salir los viernes a las 2 de la tarde y que el fin de semana ya nos dure 2 días y medio. Todos queremos tener tiempo para disfrutar de la familia. Si no tenemos familia, simplemente para poder conciliar con nuestros intereses personales. Bien, hasta aquí es evidente que no tenemos ninguna pega. Y es verdad que en la historia sindical y en la historia del mercado laboral, los hitos se han conseguido, los que hoy vemos como normales, como trabajar 8 horas al día, se han conseguido porque en su día se peleó. Eso también, ¿no? Históricamente podemos reconocerlo, sí, ¿no? Sí, que sí. Hacía años se trabajaba 15 horas o 12 horas en fábrica. Bien. ¿Qué sucede en este momento? La pantalla es otra. La pantalla no es en la que estamos trabajando 12 horas, en la que se explota a la gente, en la que estamos expuestos a líquidos o a entornos nocivos como podría suceder durante la revolución industrial y tenemos sí o sí que mejorar las condiciones salariales y laborales, o sea, laborales en general. Bien, sí, claro que las tenemos que mejorar porque ese es el objetivo que tenemos todos, tener más calidad de vida. La cuestión es que reducir el número de horas trabajadas no mejora la capacidad salarial, la renta de los trabajadores. Y yo creo que hoy ese es el principal problema. Hoy el principal problema no es que consigamos reducir la tasa de paro, que también lo es, porque hoy han salido datos de la Unión de la Eurozona de paro y España sigue a la cabeza del paro con una tasa que está por encima del
11%. Sí, ese es el único dato más negativo.
Claro, es que el objetivo principal es que mejoremos la renta, que mejoremos los salarios y que mejoremos los salarios porque produzcamos más, porque seamos más innovadores, porque hagamos las cosas de manera diferente y porque se contrata una empresa española y no italiana, porque vendemos aquí o porque conseguimos tener un tejido productivo y una empresa que es muy dinámica. Porque ese no es el primer problema por encima de la reducción de las horas laborales. Es una cuestión de política y de ocupar espacio político, porque yo empiezo a sospechar eso, Federico.
Pues no me extrañaría nada, ¿eh? Yo creo que tal y como está el ámbito político ahora mismo, deja mucho que desear. Mira el problema que tienen los empresarios y el gobierno, ¿no? O sea, ahí están, a bofetada limpia, entre comillas.
Sí, claro, pero ¿qué necesidad hay, no? Yo escuchaba a Garamendi en las últimas horas. Esto es como si te convocan a un partido, pero ya te dicen que el resultado, creo que ha dicho, va a ser 5-0, ¿no? O el árbitro va a arbitrar a favor de una de las partes. ¿De qué vale eso? ¿De qué sirve eso? ¿Por qué no se puede negociar cuando sabemos que además las grandes empresas, y lo hemos citado en muchas ocasiones, entre ellas las del IBEX, son las primeras que han reducido la jornada laboral o la semana laboral en número de horas? Y es aquí la mediana empresa o la pequeña empresa la que se va a ver perjudicada. Hoy pasaban los hosteleros por Capital Radio. ¿Qué hacemos con los hosteleros? Que todos sabemos, aunque ellos no lo reconozcan, cuando una persona trabaja en hostelería, que te reconoce que una parte se le paga en A y otra parte se le paga en B. Reducir las horas y entonces van a duplicar el número de hosteleros a los que contratan, porque o tienes una inspección de trabajo minuciosa para que todo esté en regla, o al final, ¿qué vamos a conseguir con esto? Lo que necesitamos es actividad económica, pero sobre todo mejoras salariales que no hagan a la gente tener que irse a Cáritas, que no obliguen a la gente a cambiar de ciudad o no poder independizarse porque no se puede pagar una vivienda. Es que eso es lo que permite tener más salario. Y la reducción del número de horas me va a facilitar poder acceder a una casa, le va a facilitar a un joven de 30 años poder independizarse. Yo creo que no.
Así es. De todas formas, ya sabes que el mercado laboral depende mucho también de la evolución, de cómo vaya nuestro sector industrial, que es el otro gran tema, ¿no?
Bueno, el otro gran tema y veremos en qué queda, pero promete. ¿Sabes que la última ley de industria que tenemos en España es del año 92? ¿Cuál fue aquel ministro que dijo que la mejor política industrial es la que no existe? ¿Fue Carlos Solchaga?
Fue Solchaga. También dijo sí. Aquello de España es el sitio donde uno puede hacerse más rápido, rico, tal. En fin, tuvo frases algunas no muy afortunadas y seguro fue un gran ministro de Economía, ¿eh?
Bueno, el caso es que el Ministerio de Industria ha lanzado la consulta para la nueva ley de industria. Va a llevar su tiempo, ahora están consultas, no sé si conseguiremos tenerla o sacarla adelante antes de que acabe este ejercicio. Es una ley que tiene apellidos, porque no solo se llama ley de industria, estrategia española de industria, sino que lleva el apellido de autonomía estratégica. Y esto engancha muy bien con los problemas que hemos ido detectando en los últimos años sobre autonomía estratégica. Primero fueron las mascarillas, pero luego llegaron los chips, pero luego llegó la energía. Es imprescindible que desde arriba y en consenso con las comunidades autónomas se trabaje por detectar cuáles son las necesidades para tener autonomía estratégica en calidad de país, pasando siempre por la transición energética, porque es un valor añadido que tiene España, la posibilidad de tener recursos naturales, sobre todo sol y también viento, para una producción industrial más económica, ¿no? Por lo que da seguridad energética. Pero bueno, me parece interesante, me parece un paso que estemos trabajando en una nueva ley de industria que permita plantearse en qué tenemos que atraer y facilitar inversión y qué tipo de autonomía estratégica ya tenemos y tenemos que cuidarla, te lo digo, por la industria agrícola y toda la huerta levantina o del sur de España que exporta a muchos países de la Unión Europea, por la importancia de nuestra industria de defensa con empresas clave como puede ser una Navantia, como puede ser una Indra o como puede ser una Airbus, bueno, y sobre todo por la parte energética, ¿no? Porque es evidente que aquí las empresas están invirtiendo y que estamos convirtiendo, transformando a España en un hub industrial. Cuidar lo que ya tenemos para que las empresas vengan aquí y atraer e incentivar en política nacional y en colaboración con las comunidades autónomas, también para facilitar que determinadas regiones retengan industria y atraigan industria y se trabaje desde arriba. Ojalá no sea una medida o un proyecto que entorpezca la actividad industrial y que realmente en la práctica, cuando se ponga en marcha, pues evidencie la capacidad que tiene la administración pública de ser facilitadora de atracción de tejido industrial, que yo creo que lo necesitamos y eso permitiría pues no tener tanta dependencia, pues eso, cuando dan los datos, cuando conocemos cómo hay los datos, ¿no? De afiliación a la seguridad social, mucha hostelería y mucho comercio, que está muy bien, pero que tengamos más creación de empleo también en otros sectores que harían más robusta la economía española.
Oye, no te pierdas la entrevista que le vamos a hacer ahora dentro de unos minutos al portavoz del gobierno canario. Ya sabes que hay mucho debate en torno al tema migratorio con aquella comunidad autónoma y vamos a hablar todo eso con él y creo que es lo más interesante.
Bueno, migración y turismo, ¿no? Claro. Son dos de los puntos más calientes que en este momento tiene Canarias. Pues te escucho.
Pues en unos minutos estaremos con él. Mañana volvemos con más Lupa. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.
El balance de los deportes.
Sergio Gea, muy buenas noches.
¿Qué tal, Fede? Buenas
ya
noches.
Solo nos queda por conocer un equipo de las semifinales. Perdón, de los cuartos.
Iba a salir
de las semifinales, ya me lío yo.
No,
No, de cuartos. Eso,
no, de los cuartos de... Eso no, de semifinales. Bueno, mira,
a ver, Lorena, aclararos lo que ya me he liado yo y os he liado.
Estamos
también
en octavos y pasamos
estamos
a cuartos.
Estamos en octavos, pasamos a cuartos, claro, vale, eso, es cuartos, vale, sí, ya es que me he liado, perdón. Pues.
Mira, sí, ha pasado Países Bajos 0-3,
¿sí?
Ha pasado en el partido de octavos, ha pasado a cuartos de final, Países Bajos 0-3, ha ganado a Rumanía, goles de Gakpo en el primer tiempo y luego al final ya pues los últimos 10 minutos ha metido dos goles Malen cuando Rumanía ya estaba totalmente descompuesta, ¿no? Es histórica esta victoria, podemos tildarla así, porque desde el año 2000 en una Eurocopa Países Bajos no pasaba de ronda, ¿no? De eliminatoria, es decir, sí que pasaba a octavos de final, sí, pero no superaba esos octavos de final desde el año 2000, así que con Koeman ahora en el banquillo lo han conseguido, ¿no? Así que, efectivamente, ahora a las 9 de la noche se juega el último partido de octavos de final, Austria-Turquía, y por tanto ya sabremos, bueno, pues todos los equipos que están en cuartos de final, ¿no? Recordemos España, viernes, España-Alemania, viernes a las 6 de la tarde.
A las 6,
y
sí.
El posible rival será el Portugal-Francia. Ese es el lado del cuadro más sí, difícil, más complicado.
Sí, la verdad es que nos ha tocado el cuadro más difícil, porque el otro es Inglaterra-Suiza y Países Bajos, y quien gane del partido de esta noche. Pero bueno,
sí, exacto,
es lo que hay. España, hombre, francamente, Portugal, no, bueno, yo no sé lo que va a pasar. Portugal, primero tenemos que ganar a Alemania, que esto es la cuestión. Y luego...
Sí, el análisis, Fede, un poco es que el rival más complicado que puede tener España es ahora, es el viernes, ¿no? Es sí, Alemania.
O sea, la final de esta Eurocopa sería el partido del viernes.
Yo creo que sí, o una de las finales, ¿no? Sí, sí que es cierto que, oye, que Francia y Portugal son también dos grandes candidatos al título, ¿no? A la Eurocopa. Bueno, primero es eso, va paso a paso, hay que pasar contra Alemania el viernes, que contra Georgia se complicó, ¿eh? Nos pusimos todos muy nerviosos al principio, que todo el mundo ya pensaba que se nos iba a la Eurocopa. Bueno, pues primero el viernes hay que ganar, va a ser muy difícil ganar a Alemania el viernes por la tarde, así que veremos. O sea, y bueno, ya decimos, a las 9 es el último partido.
¿Os atrevéis a pronosticar un resultado? ¿Lorena? No.
Yo no, que gafo.
Sergio, ¿tú?
Bueno, puedes decir lo contrario, puedes decir que gana Alemania.
Claro.
No, es que tampoco me gusta
y así lo gafas. De gafas a Alemania.
Un resultado, hombre, es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí, sí que es cierto que a España solo ha encajado un gol en lo que llevamos y fue en propia puerta, ¿no? Sí. Ese gol del Normand, que también es curioso. Yo creo que puede ser un partido de prórroga perfectamente, el viernes, ¿no? Pero venga, yo digo un 2-1.
Mira, 2-1 eso es justo lo que iba a decir yo, un 2-1 gana España. Pero bueno, lo veremos el lunes, a ver si efectivamente ha ganado 2-1 España o no, esto ya lo sabremos hasta el viernes. Esto es el, bueno, los otros son los cuartos de final de la Eurocopa. Por cierto, ¿qué sabor os vais quedando hasta ahora con esto?
Bueno, yo creo que es una Eurocopa de, obviamente, competida, como siempre lo es, pero a nivel futbolístico sí que es verdad que, excepto España, hemos visto algún ratito también pues Alemania, pero poco más, ¿no? Ayer, fíjate, Portugal llegando a tanda de penaltis, ese penalti fallado de Cristiano con lágrimas que se le vio después de fallar en la prórroga al penalti. Es una Eurocopa yo en comparación a otras, de muy bajo nivel futbolístico, sí, al menos yo eso es lo que veo.
En fin, lo que no está con tan bajo nivel es el Tour. Pogacar, que era quien todos pensamos que va a ganar este Tour, ya es el líder otra vez. Ha recuperado el liderato y ya vuelve a estar ahí en la cabeza.
Ya vuelve a estar, sí. Pogacar, que ha dejado ahí en el bueno, hoy era la cuarta etapa del Tour de Francia, la primera grande de montaña, ¿no? Y bueno, pues ahí en el Galibier, en el cuarto puerto de montaña, ya era el definitivo, porque luego al final ha sido ya pues prácticamente en bajada, ¿no? No ha acabado en alto, pero el último puerto era ese, el Galibier. Ahí es cuando Pogacar ha arrancado y ha dejado atrás a todo el mundo, al resto, ¿no? Al principal, y la noticia es esta, a Vingegaard, ¿no? Que obviamente pues venía de unos meses de recuperación, se cayó aquí en España, en la Vuelta del País Vasco, se cayó y estuvo pues prácticamente 3 semanas recuperándose en un hospital en Vitoria, y arrastra esa lesión que es importante y que él mismo ha reconocido antes del Tour de Francia que llegaba en un estado de forma muy bajo, ¿no? Y bueno, hoy lo hemos visto, hoy ha pasado, arrancó Pogacar y Vingegaard no ha conseguido seguirle. Ahora mismo 37 segundos le ha sacado en la etapa. Pogacar se pone el líder de la general a 45 segundos de Benepul, que es segundo, y Vingegaard a 50 segundos, ¿eh? Casi un minuto le saca ya al danés en la etapa de hoy. Ayuso ha quedado tercero hoy, el español ha conseguido ese podium y está cuarto general a 1:10 de Pogacar.
A ver si conseguimos meter algún español por lo menos entre los 10 primeros en este Tour. Oye, preolímpico.
Preolímpico, sí, mira, tenemos en marcha en Valencia, en La Fonteta, el preolímpico en el que España, pues todo el mundo dice, bueno, vas a ganar sí o sí, bueno, pero hay que ganar esos dos partidos. Ahora mismo tenemos ese partido de España contra el Líbano, 11-15 gana España, por eso digo yo, solo de 4 puntos gana España, falta de 4-18 para el final del primer cuarto, así que bueno, pues España, que está jugando contra el Líbano en La Fonteta, buena entrada en general en la Fuente de San Luis, así que vamos a ver, bueno, pues cómo se desarrolla el partido, porque obviamente mañana también tienes que jugar contra Angola, tienes que ganar hoy al Líbano y mañana Angola.
Y para ir terminando, Lorena, la española Jessica Bouza se ha derrotado a la campeona de Wimbledon.
Sí, la tenista española ha ganado por 6-4 y 6-2 a Markéta Bondrousova, la vigente campeona del torneo. Bouzas es actualmente, ya a sus 21 años, la número 83 en la lista después de que esta primavera logrará instalarse en el top 100 gracias a sus resultados en los torneos menores. Ahora Bouzas espera a su rival en la siguiente ronda, que será la española Cristina Buxa, que ha vencido esta tarde a la rumana Ana Bogdan.
Pues Sergio, Lorena, gracias a los dos. Mañana más deportes, aquí en El Balance.
Un abrazo.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues a las 9:20, un poco pasadas de la noche, las 8:20 en las Islas Canarias, tengo el placer de saludar al portavoz del gobierno de aquellas islas, de las Canarias, Alfonso Cabello. Buenas noches.
Muy buenas noches y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, y buenas tardes en Canarias, que todavía allí es más pronto que aquí. Alfonso.
Sí, aquí hay una horita menos. Sí,
lo primero de todo es que sé que estás en un avión, ya sé que es un poco complicado, pero bueno, estas son las cosas del directo y son inevitables. Un avión que ya ha aterrizado, cuidado que nuestros oyentes no se asusten. Alfonso, yo lo primero creo que debemos hacer es explicarle a los oyentes de Capital Radio cuál es la situación que está viviendo Canarias. Y no me refiero solamente al dimensionamiento de los centros de acogida, sino también a la crisis humanitaria.
Bueno, pues la situación que está viviendo ahora mismo Canarias es hace aproximadamente unos 15 meses un número de llegadas sin precedentes, récord histórico de llegada de migrantes a las costas canarias, y dentro de esa llegada y de esas cifras y de esas magnitudes que estamos hablando, especialmente dentro del ámbito de los menores migrantes, en este caso no acompañados. Sí. Estamos hablando de niños y niñas, menores de edad. Desde el conjunto del Estado se da una respuesta que vamos a valorar relativamente razonable a esos migrantes o inmigrantes que están llegando mayores, sí, y que es una respuesta razonable, se les atiende aquí y ahora mismo se están distribuyendo hacia otras comunidades autónomas, están continuando su camino, vamos a decirlo así, pero en el caso de los menores, en una interpretación que se hace de la ley del menor, los menores que quedan sin tutela y que llegan a costas canarias, igual que sucede en otras comunidades autónomas, acaban quedando. ¿Qué pasa? Esa ley del menor está pensada para cuando hay un accidente de tráfico, unos padres que fallecen en un contexto determinado, cuando hay una situación social que hace que unos menores no pueden estar acompañando a sus padres, son tutelados por la comunidad autónoma en este caso. Esto no está previsto para que se produzca por parte de unos menores, unos inmigrantes menores que llegan. Ahora mismo tenemos en torno a 5.450 menores tutelados en la comunidad autónoma canaria, que para que te hagas una idea, pues hace un año teníamos 32 centros para poder atender a estos menores y ahora estamos por encima de los 80 centros. Algunos fines de semana, hace dos fines de semana, solo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, llegaron 200 menores. Entonces, la situación que estamos viviendo es una situación de unos niños y unas niñas que llegan en una situación muy complicada, después de un camino muy complicado, huyendo de muchas situaciones en toda esa zona norte de África y de muchos puntos de África y de Sahel, muy complicado. Y esos menores hay que atenderlos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y en este caso, pues, le está tocando en solitario a las Islas Canarias, pues como frontera sur de Europa, atender a todos esos menores y tener no solo la responsabilidad, sino el coste del impacto de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no?
Sí. Entendido el problema, viene el momento de empezar o de buscar una solución. Es evidente que por lo que sabemos, esos centros de acogida en muchos casos no dan abasto, o sea, en la mayoría de los casos no dan abasto, y hace falta encontrar una solución. Y entonces el gobierno se pone en contacto con el gobierno de España, entiendo.
Sí, vamos a ver. Hasta ahora, ¿cómo había sucedido tradicionalmente o históricamente este tema? El ritmo de llegadas había sido mucho menor. Sí. Hay una conferencia sectorial de infancia y familia donde están sentadas todas las comunidades autónomas con el gobierno del Estado, y en ese contexto se llegaba a una serie de acuerdos. No, acuerdos para esa distribución. Tocó en algún caso desde Andalucía, ha tocado desde Ceuta, desde Melilla y desde Canarias en algunas ocasiones. ¿Qué pasa? El volumen de llegadas está siendo tanto y tan alto que vamos a decir que ese principio de reparto desde la perspectiva de la solidaridad y de mutuo acuerdo ha ido fallando. Y me explico. Hace unos meses, en el mes de octubre del año pasado, en esa comisión de infancia y familia se adopta el acuerdo de realizar la distribución desde Canarias de 346 menores. Y un año después solo se han producido 16 salidas, porque queda supeditado a que haya un convenio firmado por ambas comunidades autónomas, a todo un protocolo administrativo relativamente complejo. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando de unas magnitudes, un volumen de llegadas y un número muy, muy alto, no se es capaz de realizar esa distribución. Y entonces se ha ido complicando la situación en Canarias hasta el punto que ahora mismo tenemos esos 5.450 menores aproximadamente tutelados. Es el número que varía, llegamos a estar en 6.000 hace escasas semanas, pero bueno, por temas de pruebas óseas que se van realizando y cumplimiento, van cumpliendo algunos la mayoría de edad, etcétera, se va modificando el número, ¿no? Y la situación esa es la que nos encontramos. El gobierno de Canarias lleva ya muchos meses los servicios jurídicos trabajando con el gobierno del Estado para que esta distribución de menores que están llegando a Canarias, insisto, llegan a Canarias como frontera sur de Europa. Estos menores, igual que los migrantes, no vienen buscando Canarias per se, vienen buscando Europa. Vienen buscando, aquí Canarias juega el papel de frontera sur de Europa y de España, ¿no? En este caso. Nosotros lo que defendemos es que haya un cambio legislativo en base al cual, a partir de un número determinado, que la comunidad esta o cualquier otra comunidad autónoma esté desde la perspectiva de la saturación con respecto a los menores migrantes, se activa un mecanismo de distribución automática y que esto sea vinculante legalmente, ¿no? Y en este camino llevamos muchos meses trabajando, seis ministerios diferentes implicados con el gobierno de Canarias, y vamos a decir que tenemos un texto alternativo, un 38% de acuerdo, pendiente simplemente de una conferencia sectorial de infancia y familia donde se sienten las comunidades autónomas y terminar de validarlo, ¿no?
Esa conferencia, si no me equivoco, se va a celebrar el próximo 10 de julio. Estaba prevista para el 18 y se ha adelantado.
¿No? Sí, tal cual. Eso ha sido novedad de hoy mismo, sí. Está perfectamente en la actualidad, estaba convocada para el día 18. El tema es que nosotros necesitamos desde Canarias que esto quede aprobado en este mes de julio. Se adelanta el día 10 porque la última pleno del Congreso de los Diputados para poder ratificar una ley es el día 23 de julio, ¿no? Y para nosotros esto es vital, porque te digo, calcula que en solo un fin de semana, hace dos semanas llegaban 200 menores, están llegando una media. Yo creo que los datos es importante ponerlos encima de la mesa, ¿no?
Sí, sí.
Para poder hacernos del drama, en torno a unos 106 migrantes diarios.
Diarios.
No menores en este caso, pero 106 migrantes diarios han llegado a lo largo de este año a Canarias. Para que nos demos una idea de la dimensión que estamos hablando. Nosotros hemos trabajado muchísimo con la Comisión Europea también, con la Unión Europea, para pedir la activación del Frontex, que permita que no se produzcan tantas salidas de allí. Nosotros estamos intentando hacer y activar todas las políticas que le corresponden a una comunidad autónoma, teniendo en cuenta las competencias específicas que tenemos, ¿no?
Claro.
En política internacional o en relaciones exteriores, las competencias las tiene el gobierno del Estado, ¿no? Pero la realidad es que Canarias no se puede convertir en un centro o en un espacio donde se acumulen los menores, porque, insisto, aquí hay un drama humanitario, son niños y niñas, situaciones muy, muy complejas. Hemos tenido todo tipo de casos, menores que han tenido que arrojar a sus hermanos y hermanas por la borda después de días a la deriva, fallecidos en los barcos, en estas cayucos o pateras, que permanecen días, situaciones muy complejas. Bueno,
sí, nos podemos imaginar
en qué que se llaman, que son muy hinchados,
En qué condiciones llegan, que deben ser absolutamente horribles, evidentemente, claro. Esa es la parte humanitaria que yo le decía antes, claro, porque luego están y ahora viene la parte política, ¿no? Porque está el discurso de los que dicen no, cójanlos y devuélvanlos a su origen, que es Vox.
Sí, lo que pasa es que, claro, aquí, bien, yo te puedo decir que aquí lo del gobierno de Canarias, ¿cómo hemos conseguido llegar a este punto? Lo que ha planteado el gobierno de Canarias con Fernando Clavijo al frente ha sido, oiga, con este tema de la inmigración vamos a intentar alejarlo de la crispación política. Y lo que hemos hecho, sin ser necesario, porque el gobierno de Canarias, él tiene todos los poderes ejecutivos para poder adoptar acuerdos con otros gobiernos, nos hemos ido al Parlamento de Canarias y hemos adoptado un acuerdo por unanimidad, a excepción de Vox. O sea, 66 de los 70 diputados que hay en el Parlamento de Canarias apoyan este camino que está haciendo el gobierno de Canarias. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo que buscamos es que no sea algo que obedezca al momento político, sino que sea algo más sólido y que sea un planteamiento del conjunto de Canarias hacia el gobierno del Estado y hacia el Congreso de los Diputados. Oiga, aquí lo que se está hablando y el planteamiento que hace Vox no es, ya diría, ni humanitario ni de atender a las personas, sino además contraviene todos los tratados internacionales a cómo se tiene que atender a los menores. Insisto, y si quieres podríamos hablar también del tema de los adultos, etcétera. Pero yo quiero centrarlo mucho en el tema de los menores, porque es especialmente sangrante y porque es el asunto sobre el que estamos propiciando un cambio legislativo. Con respecto a la inmigración de los adultos, nosotros no tenemos competencia desde el gobierno de Canarias, ni podemos establecer. Estamos hablando de niños y niñas, de verdad, que vienen de semanas y meses de travesía, atravesando África, para después embarcarse en travesías a la máxima incertidumbre, sin saber a dónde llegan, o sea, situaciones tremendamente complejas, ¿no? Yo creo que aquí, en la perspectiva política, Vox no está haciendo, está haciendo el papel, yo no sé qué le corresponde, no quiero terminar de valorarlo, pero sin duda no está atendiendo a cómo hay que tratar de la perspectiva humanitaria a estos niños y estas niñas.
El acuerdo político pasa, obviamente, por que esté a favor o que contar con el apoyo para que salga adelante la ley y también para que salga adelante esa propuesta de distribución con el Partido Popular. El Partido Popular forma parte, si no me equivoco, del gobierno de Canarias, porque es un gobierno de coalición, ¿no?
Sí, claro, el vicepresidente del gobierno de Canarias es a su vez el presidente del Partido Popular en Canarias. Vicepresidente Manolo Domínguez, que ha estado perfectamente y ha sido partícipe desde el primer momento en que se comenzó con los trabajos para tener este texto encima de la mesa. Te digo, quien ha lidiado con ministerios, impulsar una ley que tiene que poner de acuerdo a seis ministerios diferentes, es algo tremendamente complejo, y en esto hemos contado con todo el apoyo del Partido Popular, como no podía ser de otra forma. Es verdad que el Partido Popular a nivel Canarias ha estado perfectamente implicado, sí. Y ahora, en cuanto, vamos a decir, se busca ya el apoyo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados desde Madrid, ¿no? Uh-huh. Desde esa perspectiva, bueno, se está oyendo otras voces también de comunidades autónomas, presidentes autonómicos en este caso. Y el Partido Popular lo que está haciendo son aportaciones al texto que nos parecen muy razonables, que tienen que ver con garantizar la financiación de este tema. En Canarias se está invirtiendo, se está gastando 14 millones de euros mensuales en atender a los menores migrantes, sí. Para que nos hagamos una idea de por qué las comunidades autónomas están pidiendo la financiación del Estado, que a su vez la tiene que pedir la Unión Europea. Uh-huh. El segundo de los aspectos que estaba pidiendo el Partido Popular es que se convocara una comisión de infancia y familia, va a ser el próximo día 10, para que las comunidades autónomas conozcan el texto, puedan dar su opinión y también puedan hacer aportaciones. Parecen aspectos razonables. Nosotros estamos intentando alejar este asunto, te digo, de la crispación política, intentando enfriar la situación, vamos a decir, de los rifirrafes que se están produciendo en otros aspectos, porque entendemos que en este ámbito concreto necesitamos de la solidaridad y de la respuesta unánime del conjunto del Estado español, uh-huh, ante, lo insisto, un drama humanitario. No es una respuesta política a un planteamiento, es un drama humanitario el que tenemos ahora mismo, no solo en Canarias, sino yo me atrevería a decir que en todo el conjunto de España, con esta situación, ¿no?
El problema es que esa unanimidad, que sería la lógica, pasa por dos partidos, en este caso, que no están por la labor. Uno es Vox, que gobierna con el Partido Popular en 5 comunidades autónomas, si no me acuerdo, y el otro es Junts per Catalunya, que en fin, algo hace en la gobernabilidad del país.
Bueno, pues vamos a ver, nosotros, a ver cómo explico esto, tratando, sí, de quitarle un poco de hierro, ¿no? Nosotros, sí, hemos hecho, como gobierno de Canarias, la parte del trabajo que nos corresponde.
Sí.
Que no, está mal que yo lo diga, pero no ha sido nada fácil.
Me lo imagino.
Poner de acuerdo a 6 ministerios, sí, llegar a un texto legal de estas características, etcétera. Si con el ruido que hay en la política en este país,
sí,
hemos conseguido que estemos en este punto, yo creo que nos hemos acercado mucho y tenemos que seguir peleando hasta el final. Yo soy optimista, yo creo que todavía Junts puede terminar de dar un paso, etcétera, y también soy optimista con respecto al planteamiento del Partido Popular después del próximo día 10. Pero yo creo que va a haber que dar respuesta a esta situación, porque la alternativa, ¿cuál es? ¿Cuál es la alternativa? Que sigan llegando menores. Que los hacinemos en cualquier espacio, que niños de 6, de 8, de 10 años, niñas, ¿cuál es la alternativa a esta situación? España, el conjunto del país, ¿puedo permitirse? ¿Los ciudadanos de este país pueden permitirse a tener niños y niñas? ¿Me entiendes? Se mandó tan complicada la no solución conjunta y unánime a este problema, que es que la alternativa, no sé cuál es, me refiero, no es un tema. No es como otros aspectos que estamos viendo en la vida política en España, ¿no? No es una decisión con respecto. No, es que aquí se producen llegadas a diario. Es que niños y niñas llegando todos los días. Y hay que dar una respuesta. Hay que dar una respuesta. El conjunto del Estado español y la Unión Europea. No nos olvidemos, ¿eh? Que estos niños y estas niñas y estos migrantes no vienen buscando Canarias, ¿eh? Mm. Muchas veces no saben ni a dónde llegan. Estos niños, estas niñas, estos migrantes vienen buscando la Unión Europea y vienen buscando España. Y yo creo que la alternativa es tan compleja y la situación es tan límite que este país tiene que dar una respuesta que esté a la altura de los derechos humanos internacionales.
Uh-huh. Fíjate que hoy comentábamos ese informe de Overex que dice que el mayor discurso de el porcentaje de discurso de odio en las redes sociales es precisamente hacia estos menores. Tremendo.
Bueno, yo creo que ahí tiene que haber un desconocimiento muy amplio de, sí, lo que significa ser migrante, ser menor y verte abocado a que tu familia, no sé si decir te empuje, pero entienda que la única alternativa de vida, de futuro que hay, es buscar una vida mejor. Mientras haya un desequilibrio entre las expectativas de vida, entre sobrevivir o no, vivir en determinadas zonas de África y poder venir hacia Europa, yo creo que o abordamos el problema de la inmigración desde una perspectiva europea, con sentido, etcétera, o no vamos a salir de esta crisis en la que nos encontramos. Pero la realidad y en la que nos encontramos a día de hoy es que tenemos a unas personas que están llegando de manera dramática,
sí,
a Costas Canarias, porque no estamos hablando de los que fallecen por el camino. Uh-huh. Que se habla de varios miles de muertos en el mar, en la ruta, claro, migratoria más peligrosa del mundo. Porque
Alfonso,
la Canaria es la ruta más migratoria más peligrosa del mundo.
Nos tenemos que ir ya. Un placer por habernos acompañado este rato y habernos puesto un poco de luz sobre este asunto.
Un placer charlar con usted.
La genuina radio económica. Madrid, 103.2, Capital Radio.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Para personas inquietas, Capital Radio. En el balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, y en un horario poco habitual. Llega nuestro chico del chándal, Alejandro Mazón. Buenas noches.
Muy buenas noches, Federico Quevedo.
Hoy vamos a hacer un programa muy especial.
Claro que sí.
Vamos a estar una hora en este chico del chándal porque llega el verano y queremos hablar de cómo nos enfrentamos al verano, un verano de altas temperaturas.
Fíjate, ahora mismo, plena luz del día.
Sí.
Y 27, 28.
Sí, sí.
Ahora es una maravilla para hacer ejercicio y ponerse
ahora
el chándal.
Sí, pero cuidado, que yo he visto salir hoy a mediodía a gente a correr con 30 grados y digo, no.
Ahora
no,
lo vamos
no,
a ver.
No. Mala cosa. No es una buena opción.
Ahora lo vamos a ver.
Ahora lo vamos a hablar. Vamos a hablar de cuándo hay que entrenar, cómo hay que entrenar, cómo hay que cuidarse, cómo hay que estar mejor en el tiempo del verano. Lo vamos a hacer con dos amigas.
Claro que sí, siempre traemos celebridades, ¿no? Al chico del chándal, para ponernos el chándal de etiqueta.
Y hoy nos ponemos de súper etiqueta. ¿Las presentas tú o las presento yo?
Pues preséntalas tú, Fede.
Venga, pues vamos a presentar. Empezamos por Noé Todea. Hola, Noé, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí.
Noé, aparte de ser una... Bueno, ¿tú tienes cuántos seguidores tienes en Instagram, si no me equivoco? Porque si digo 67.000...
No, 60.000.
60.000, es toda una influencer. Sí, yo creo que a partir de ahí, ¿no? A partir de los 10.000 ya más o menos ya sois influencers. Ana Pedroche, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, otra influencer también de aquí en el balance, del bienestar, de la salud. En fin, te cuento quién es Noé.
Cuéntame, Fede.
Pues mira, Noé lleva 15 años en el sector del entrenamiento. Esto me lo ha pasado hoy, ya voy yo, así de memoria todo no me lo sé. Tiene un libro publicado con Planeta, ¿cómo se llama el libro, Noé?
Entrénate con Noé Todea.
Entrénate con Noé Todea. Hace infinidad de colaboraciones en los medios de comunicación. Ahora mismo colabora con la revista Sport Life desde el año 2021. Tiene un programa postparto, un programa de entrenamiento con gomas. Esto nos lo tienes que contar, el programa,
sí,
de entrenamiento con gomas. Un programa Impulsa, desde el año 2024. Destaca su visión acerca de la salud. El otro día, hablando contigo por teléfono, me decías, es que de salud y deporte. Nosotros siempre terminamos el programa, Alejandro y yo, diciendo, ejercicio es
medicina.
Porque creemos que el ejercicio es tremendamente terapéutico y esto forma parte también de tu filosofía de entrenamiento y de vida, ¿no? No me cree que nunca puede faltar el desarrollo de la mentalidad como garantía de éxito para cualquier objetivo que queramos cumplir. Y tras muchos años dedicándose al entrenamiento personal, ahora lo haces a nivel online con más de 50 alumnas y muchas de ellas han conseguido cosas que ni se imaginaban, algunas muy conocidas, por cierto.
Bueno, algunas sí. Conocidas y no conocidas.
Conocidas y no conocidas, alguna muy conocida, luego te preguntaré. Porque alguna vez es más que influencer. ¿No? Ana Pedroche. Ana, como Noé, también lleva mucho tiempo dedicada a las redes sociales. Además, tiene una empresa dedicada al posicionamiento web, ¿o no?
Uh-huh. Sí, así es. Correcto, hace 17 años.
Efectivamente, ganadora del premio Bitácoras, mujer emprendedora del año por la Universidad de Nebrija, fundadora de la agencia de tu posicionamiento web, mentora en reinvención, emprendimiento sostenible y bienestar. Tienes un libro...
Posicionate tú primero.
Exacto. Uh-huh. Y creadora del evento Sí es Posible. Su propósito es ayudar a la transformación personal y profesional desde la consciencia, sostenibilidad y liderazgo gentil. Mentora en reinvención, emprendimiento sostenible. Bueno, y tienes, has guiado a más de 50.000 personas y además ha colaborado conmigo uh-huh. en algún top human, líder de estos con nuestro querido Miguel Ángel Pérez Laguna, que nos lleva a
que nos
los
ha unido.
Dos, que nos ha unido, es verdad, nos ha unido esta radio, fíjate,
total.
Alejandro.
Claro que sí.
Nos ha unido, a los cuatro, realmente. Bueno, a ti esto, y a mí un poco
esto
antes.
Esto es algo
a
que
ti,
también no ocurre en el deporte, ¿eh?
A ti y a mí nos unió el deporte, de hecho, efectivamente, era mi entrenador de atletismo. Y luego a nosotros la radio, evidentemente, de este programa. Así que, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues yo creo que por la estacionalidad.
Sí.
Porque es algo que yo no concibo, ¿no? Que todo el año necesitamos de la misma manera el ejercicio físico. Uh-huh. Nuestro organismo tiene esas demandas, esos requerimientos. No cambia nuestras necesidades. Y sin saber por qué, pues parece que según la época del año, pues se consume de forma distinta el ejercicio, la actividad física, los gimnasios, todo lo relacionado con esto. Me gustaría saber la opinión de nuestras invitadas, por qué y, bueno, su experiencia con este asunto.
Noé.
Venga, empiezo
adelante.
Yo. Por desgracia nos afecta la estacionalidad,
sí.
nos afecta incluso pues en el estado de ánimo, en la tendencia a hacer ciertas cosas o no hacer, como también el invierno pues puede ser mucho más duro para, por ejemplo, deportes al aire libre, ¿no? Los que uh-huh. hagan más carrera, bicicleta, tema de triatlón se va haciendo complejo y es duro, tema de remo, por ejemplo, uh-huh. que yo vengo de costa. Luego en el verano eso se convierte en una maravilla y te apetece mucho más salir, claro. y te apetece mucho más pues disfrutar del sol que te da, de cómo tus hormonas van trabajando también gracias a ese sol, a las cosas de las que podemos disfrutar del entorno, ¿no? Pero sí es cierto que hay un gran porcentaje de los que se mantienen todo el año, que uh-huh. oye, cueste más o menos, o apetezca más o menos, lo estamos haciendo todo el año, intentamos pues cuando sale un rayo de sol cogerlo y, uh-huh. y pues gratificarnos con eso, pero bueno, sí es cierto que la mayoría de la población, pues quizá a lo mejor más de un 50%, pues sí que se plantean cosas más cómodas, porque bueno, el ser humano es así, hay que entenderlo. Son cosas más cómodas que podemos hacer a lo largo de un invierno primavera y luego ya pues cambiamos un poquito de tendencia, ¿no? El que le gusta entrenar, entrena siempre, de cualquier manera y con las herramientas que tenga. Y tenemos que buscar también pues esos recursos que nos facilitan el hacerlo, ¿no? Más el hacerlo uh-huh. que el acomodarse a, bueno, pues como quizá hoy hace más frío, no lo hago. Nos vemos arrastrados con eso, porque, bueno, ese aspecto un poco del humano cómodo, pero luego sí que hay otras muchas personas que lo tienen muy interiorizado y que tratan de mantenerlo a lo largo del año. ¿Qué pasa? Que luego entraremos en las diferencias de qué tipo de cosas hacemos, tanto en invierno o claro. primavera, en otros momentos, con el tipo de actividades uh-huh. en verano, que sí que es más propenso a que sean divertidas, ociosas, a que incluso se compartan con la familia. Y bueno, pues ahí hay un tema por abordar.
Ana.
Venga, yo voy a entrar un poco más profundo desde mi parte más profunda. Al final somos seres cíclicos, ¿no? Estamos orientados por las estaciones del año y todas esas cuatro estaciones forman parte también de cambios a nivel personal, uh-huh. estados de ánimo, diferentes cambios a lo largo a nivel interno, a nivel muy interno, ¿no? Entonces, ¿por qué en verano y por qué generalmente el deporte depende tanto de las estaciones, ¿no? Yo creo que también es una cuestión de cuando las personas llega a esta etapa de verano o llega antes de verano,
¿por qué están pensando tanto en hacer deporte? O quizá vemos una tendencia a hacer deporte. ¿O por qué cuando es diciembre, que empieza el invierno más profundo, también vemos una tendencia después quizá de Navidad? Pues al final yo creo que hay un culto al cuerpo muy importante de la imagen. Buscamos la imagen, buscamos la perfección y buscamos de cara a verano tener el cuerpo 10, irnos a la playa a mostrar nuestro cuerpo. Sí, igual claro. Que
nos
luego
sentimos más expuestos, ¿no? Totalmente. La piscina.
Totalmente.
Para bien y para mal.
Exacto, exacto. Entonces es una cuestión también de aceptación, ¿no? Una cuestión de darnos cuenta que vamos pasando por diferentes ciclos y evidentemente creo que lo más importante es lo que decías tú, ¿no? Lo más importante es tener el hábito de entrenar, moverte en cualquier parte del año, independientemente de la estacionalidad. Que yo entiendo que haya gente que le cueste mucho más en invierno que en verano o en primavera, porque es más fácil, ¿no? Hacerlo en esta última etapa de bueno, buen tiempo, solecito, y es más fácil. Pero creo que lo importante es generar hábitos que podamos sostener en el tiempo y que no dependan tanto de la estacionalidad o esa exhibición de bueno, ahora que tengo la playa y el verano por delante, voy a cuidar más mi cuerpo, voy a hacer deporte con la única intencionalidad de que mi cuerpo sea mejor visto, ¿no? No tanto de cuidarme, sino de que sea mejor visto.
Uh-huh. Esto, bueno, está claro que si la motivación, ¿no? ¿De dónde viene esa motivación? ¿Qué es lo que me mueve a hacer ejercicio? Lo que sí que es cierto es que tanto si es una motivación estética o si es una motivación basada en otros factores a lo mejor más interesantes para nosotros, como la salud o nuestra calidad de vida o nuestra condición física, al final lo uno te va a llevar a lo otro. Pero Noé decía, al que le gusta hacer ejercicio lo hace todo el año.
Claro.
Yo creo que tenemos otro tipo de cliente, ¿verdad? En el Instituto del Ejercicio Terapéutico, seguro, apuesto a que Noé también, que no le gusta hacer ejercicio y también lo hace todo el año. Hemos conseguido también convencer a unas pocas personas, conseguir que se reconcilien o que incluso no gustándoles entienden y aceptan que les en el balance, ¿no? Al sopesar un poco pros y contras, que aún así les compensa. No sé si te encuentras a deportistas, clientes, en mi caso todos los días, que te reciben con cara de madre mía, ahora ya me toca hacer ejercicio, y los despides con una sonrisa.
Bueno, en su momento sí, la verdad que si pienso en la experiencia que llevo detrás, en muchos casos sí, en otros no, ¿eh? También recibo muy buenas caras cuando yo aparezco y eso es un poco el ánimo con que una persona dice, ahora es mi momento y es mi hora y la voy a aprovechar y más, sobre todo cuando tengo un profesional que me pueda ayudar en muchos aspectos, que no solo es el físico. Pero somos unos generadores, gracias a lo que has dicho es pues generar como esa especie de magia de que alguien que no tiene apenas interés en, bueno, tengo que hacer, pues sí, esto que es incómodo, que me cuesta, hay una resistencia en el primer momento, luego todos sabemos que después nos sentimos muchísimo mejor y que funcionamos mejor y que pensamos mejor y que realmente es la mejor medicina que hay, también, pero esto es muy positivo. Intentar revertir pues esa tendencia con el que uno se enfrenta a lo que le cuesta poner a moverse. Porque moverse hay que moverse, y lo sabemos, ¿no? Si no
Sí, no es negociable.
No es negociable.
La verdad es que no, ya creo que está cambiando el concepto. Yo creo que las nuevas generaciones, nuestros hijos o seguro que nuestros nietos, lo ven como un acto de higiene. Todavía se concibe como, oye, es que no me gusta, y se justifica como no me gusta. Siempre lo hemos dicho en el Chico del Chándal. Al final, lavarnos los dientes, hoy en día nadie se plantea si te gusta o no te gusta, si es una experiencia divertida o no. Ya lo hemos automatizado totalmente, hemos superado ese debate, y te guste o no te guste, tú ya tienes mecanizado que
no
te lavas los dientes.
De acuerdo. Sigue siendo una pelea.
Cuidado, que entramos en un terreno pantanoso.
Creo que con el ejercicio pasará lo mismo. Socialmente se entenderá como un acto de higiene. Y independientemente de que nos guste o no, lo entenderemos como que es parte de nuestras necesidades, unos más, otros menos, pero tendremos que hacer esa especie de autocuidado, mantenimiento, llámalo X.
Sí, yo creo que es un acto de amor al final, el pensar e incluir con uno mismo, claro. Incluir un hábito tan saludable como es el movimiento. Ya no hablamos de ejercicio físico como tal, sino como el mínimo
qué es el movimiento, qué es lo que necesita todas las personas, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay muchas personas que ya han cambiado eso, que lo meten dentro de su propio, bueno, sus hábitos, como un hábito más. No sé a qué nivel de consciencia lo están haciendo, si algo meramente físico, y si es meramente físico, oye, también le está llevando a un beneficio, que es el beneficio de hacer deporte, y eso es maravilloso, o por un ámbito estético, ¿vale? Sea lo que sea y sea el camino que sea, los dos llevan a un mismo lugar. Pero creo que lo importante es volver a generar el hábito. Evidentemente yo creo que hay mucho todavía por delante para generar buenos hábitos en las personas. Por ejemplo, para mí, algo tan... podría equipararlo como a lavarte los dientes todos los días, es la meditación. Pero yo sé que no todo el mundo hace meditación, porque todavía la gente no tiene metido en la cabeza o es consciente de hasta qué punto la meditación nos ayuda a equilibrarnos, a conectarnos con nosotros, a rebajar el nivel de estrés y desde ahí ser personas mucho más felices. Igual pasa con el deporte. El deporte nos genera dopamina, nos genera otra serie de cosas que nos hace estar mucho mejor a nivel mental, ¿no? Y hoy en día la salud mental es importante. Así que yo creo que deberíamos, y creo que va a ir por ahí, que además vamos a ser más conscientes de por qué estamos haciendo las cosas. Pero es importante tomar conciencia de por qué y para qué estamos haciendo las cosas.
Muy bien, pues si os parece que avancemos un poco, sí, porque no definimos los perfiles, el estereotipo de usuario deportivo respecto al ámbito de la excepcionalidad del verano. Porque yo creo que vamos diferenciando, ¿no? O teniendo como distintos perfiles de clientes, de deportistas o de personas sedentarias. Siempre digo que hay dos tipos de deportistas, los que ya lo son y los que conseguiremos que lo sean, ¿no?
Vale.
Entonces, vamos a ver.
Claro, ahora os llegará, sobre todo a los que entrenáis hacéis entrenamiento, os llegará el de la operación, con perdón, pues sé que es una expresión un poco políticamente incorrecta, pero los de la operación bikini. Digo, chicos,
bueno,
y chicas.
Ya no existe.
Ya no existe.
Ya no existe.
Ya no existe.
Tenemos que desechar esa definición.
Digo los chicos y chicas, porque al final todo es lo mismo, tengo que ponerme un bañador. Y necesito tener una tableta estupenda en el abdomen para que me... Sí. ¿No? Es decir, o no.
Claro.
Esos llegan.
Y luego llegan. Bueno, claro. Pero ¿y luego qué pasa? Cuando tú haces todos los esfuerzos que tienes en tu mano para conseguir eso, que es un objetivo, es una meta, si lo consigues, ¿luego qué?
Pero
¿luego qué, no?
Primero, esto no se consigue de pronto en 3 semanas.
No, evidentemente, ni en un mes tampoco.
Ni en un mes tampoco. No, ni en 3 ni en 4, es decir, evidentemente, ¿vale? Esto requiere una constancia.
Sí.
¿Vale? Entiendo que eso es lo primero que les tenéis que explicar a alguien que llega y dice, no, es que yo quiero ponerme en forma de aquí al verano. Y dices, no, pero cuidado, es que tenías que haber empezado un poco antes, a lo mejor, ¿no?
Pero tampoco les vamos a decir que se vayan, ¿eh?
No.
Tampoco les vamos a decir, queremos que vengan, les vamos a decir la verdad, no les vamos a mentir, no les vamos a vender nada promocional.
Eso voy.
Pero, y en 3 semanas se puede mejorar la situación que traías y te va a venir bien, sobre todo si estás bien atendido. Lo que no te podemos es engañar y decir que vas a conseguir una metamorfosis de un problema que estás arrastrando de años y que en 3 semanas lo vas a solucionar, ¿no?
Exacto. Yo creo que es muy positivo y a mí me ha pasado durante mucho tiempo acabar llegando a personas que tienen un objetivo estético, pero influirles a más niveles. O sea, atraparlos mediante el objetivo estético, pero que al final se queden con lo importante, que es bueno, todos los beneficios que te va a dar y la calidad de vida que le estás dando a tu cuerpo, a lo que haces con él. Es una herramienta, ¿no? Y como cualquier herramienta, pues si yo la voy usando bien, el tiempo que la use, que evidentemente pues puede ser un día a la semana, pueden ser 3, pueden ser 5, pero el tiempo que yo la esté usando, que la use de la mejor manera posible y que luego también a otro nivel, que esa persona se vaya sintiendo mejor consigo misma, porque también ese cambio que se va generando al verse mejor, pues acaba estando más feliz. Y desde luego esto, pues el marketing lo ha resaltado durante mucho tiempo. Por eso la operación bikini, que muchos demonizamos.
Que no queremos llamarla así, no, pero al final pero era la gracia.
Viene de una tradición que tenemos ahí detrás. Está muy asociada a eso, ¿no? Pues puedo estar estéticamente muy bien, pero mira, vas a recibir de rebote un montón de cosas que te van a hacer sentir bien a otros niveles. Que el estético, tú le puedes dar toda la importancia del mundo. Pero evidentemente, que perdure eso en el tiempo es lo que es realmente complicado.
Sí, y Ana, una pregunta. A ver, tú que te mueves más en el tema de la comunicación, el marketing, porque yo creo que hay que hacer también autocrítica. Estamos tres personas aquí, profesionales del sector. Posiblemente no seamos parte del problema, pero el mundo del fitness
sí que
ha tenido parte de culpa de que podríamos haber conseguido que los gimnasios fueran auténticos centros de salud. Y hemos transformado al gimnasio a una instalación que yo creo que se concibe más hoy en día y la definiría más, lamentablemente, como un centro de estética, no de salud. Para mí es una lástima. Creo que el sector somos parte de responsables en todo esto y me gustaría saber qué piensas.
Totalmente de acuerdo. Mira, Alejandro, yo estoy de acuerdo en que los gimnasios se han convertido en un lugar donde las personas van a cuidar su parte estética. Cuando la posibilidad sería brutal. Entonces, ¿qué ha pasado con el marketing? ¿Qué ha pasado con las promesas maravillosas en las que la gente dice hay que cuidar el cuerpo y para eso te llevan a un gimnasio? Y para eso a un gimnasio lleno de máquinas donde todo el mundo está preocupado de mirarse al espejo para ver qué cuadradito le asoma por aquí, el bíceps por aquí, etcétera. Entonces, creo que es una falta de responsabilidad o una desviación de realmente la realidad. Porque ¿por qué nos movemos? ¿Para qué hacemos deporte? ¿Para qué hacemos ejercicio? ¿Hacemos ejercicio para mostrarnos muy bonitos delante de un espejo? Bueno, eso es una consecuencia. ¿Pero es el objetivo? No es el objetivo. Por tanto, creo que sería súper potente que los gimnasios cambiaran ese chip, ese propósito, por realmente ayudar a las personas.
Desde luego que los hay algunos que están en otra guerra. Sí. No sé qué pensáis, pero yo creo que sí que hay grandes cadenas que veo que al final van a lo fácil, y si el usuario medio lo que quiere es verse mejor, para sentirse mejor, pues prometen eso.
Sí, totalmente. Yo he huido de los gimnasios, no él lo sabe, porque sentía que era eso.
Bueno,
lugar
es que
de máquinas.
Noé, lo digo ahora, es la entrenadora de Ana.
Sí. Ella es suerte. ¿Eh? Yo soy la pedazo influencer, ¿no? Que comentabas
claro,
antes.
Claro, era
estoy
Ana.
Aquí por ella.
Claro, no, si era Ana. Era, claro. No me refería a ninguna otra.
Ah, ¿no? Vale,
no,
vale.
No. Me refería a ti, claramente.
Sí. Entonces, tú me has liberado de los gimnasios y para mí eso es maravilloso. A mí me dijeron, tienes que ir al gimnasio. Y dije, bueno, voy a probar. Yo nunca la había ido. Me ha producido un rechazo brutal. He probado, sé lo que es. He vivido la experiencia y he vivido la experiencia de trabajar con Noé. O sea, la noche del día, prácticamente.
Y que quiero decir que no estamos en contra de los gimnasios. A lo mejor
no,
solo
claro
de la estrategia
no.
De comunicación. Eso, cuidado. Eso, en los gimnasios tenemos alguna capital humano y una generación de profesionales, no, todos universitarios licenciados, que me da muchísima pena cuando veo todos los usuarios con su aplicación viendo los ejercicios de Instagram, cuidado que los que haga Noé seguro que están perfectos, y tienen de brazos cruzados a un auténtico licenciado que a lo mejor no tiene tantos seguidores en Instagram como Noé, pero lo tienes ahí y
exacto,
te puede conocer en persona y te puede asesorar mejor que cualquier vídeo de un influencer, ¿no?
Exacto. En persona, no sé, con digamos que comprendiendo un poquito más el contexto en el que se encuentra la persona. Oye, pues necesito una ayuda aquí. Pero luego también, a ver, es cierto que entramos en otro tema y es el están dotados los gimnasios de grandes instalaciones, de buenos profesionales, de parrilla de clases infinitas, porque hay variedad de todo tipo, pero luego yo he escuchado muchas quejas de la gente en cuanto a, oye, es que he necesitado un poco de ayuda, pero el monitor a lo mejor tiene que estar para otras cosas. Y es que es cierto, porque tiene que estar dando clases, luego pues necesita un tiempo para asesorar a X persona o sus propios alumnos de entrenamiento personal. Entonces, tener un monitor para todo a la vez es imposible.
Yo creo que las metodologías, los procedimientos y el servicio que dan es mejorable. Cuidado, estamos en el mejor momento de la historia, en uno de los mejores países del mundo en cuanto a instalaciones y en cuanto al servicio. Ni qué decir que la batalla ha sido por los equipamientos en vez de por el servicio, estoy de acuerdo, pero el equipamiento y la instalación de un gimnasio de barrio, cuidado que no tiene tanta diferencia con un centro de alto rendimiento o con las máquinas que tienen los mejores jugadores de fútbol de primera división. Sí que es verdad que la pelea debería haber estado más en el servicio y en el capital humano que en las máquinas, pero yo sigo pensando que es un buen momento para el que no tenga otra manera de ponerse en forma, acudir al gimnasio y, vamos, estoy a favor. Y a los políticos que nos escuchen, que bajen el IVA, ya que están, ¿no?
Ya que estamos, ¿no? Ya de paso
aprovechamos,
¿no?
Además, que hablando un poco de, si queréis, nos vamos al entrenamiento en verano. Y Fede, pues pasamos sí, de tema además, al entrenamiento en altas temperaturas.
Yo quiero que Noé nos cuente que es el, yo tengo gomas en casa, que, cómo es el entrenamiento en gomas, en qué consiste y por qué es tan bueno.
Claro, las alternativas para poder estar fresquito en casa, ¿verdad? Haciendo ejercicio.
Eso es. A ver, yo diría que sí que ahora nos alejamos un poco más de tener que usar obligatoriamente o como de las pocas opciones un centro, unas instalaciones, porque, bueno, pensemos que las personas, sobre todo entre este mes y el que viene, se van de vacaciones. Uh-huh. A lo mejor están viajando, haciendo un tour, o a lo mejor están en una casa de vacaciones. ¿Qué sucede ahí? Que sí que hay personas que expresamente su viaje lo buscan con un hotel con gimnasio.
Estamos hablando de casi un turismo deportivo. O por lo menos días de vacaciones vas a intentar también hacer...
Turismo activo, ojo, que no es lo mismo que deportivo, ¿no? Pero luego entramos ahí, no te preocupes. Pero si yo quiero estar activo en mis vacaciones, tener que pensar en lo que es gestionar y organizar tus vacaciones y luego, además, tener que buscar el gimnasio, como que yo lo veo, para muchos un esfuerzo añadido, ¿no? Y no tiene por qué. Oye, coincide, tengo un espacio del cual puedo usar y además hay material y me beneficia, pues, a lo mejor tres cosas que haya, ¿no? Que hay gimnasios que tienen tres cosas y con eso se valen. Vale, está ok, está muy bien, pero yo hago otro planteamiento. Cuando a lo mejor estamos en una casa de vacaciones, nos tenemos que llevar a los niños, estamos una familia un poco más numerosa, pues tenemos una casa que disponga de un espacio, a lo mejor un jardín, y ahí es donde ya la temporalidad te apetece mucho más el decir, o salgo a primera hora de la mañana, cuando estoy tranquila, cuando no me abordan ahí los pequeños y mi suegra y lo que sea.
¿Cómo lo sabes?
¿Verdad? Y salgo a primera hora a meditar, al jardín, me doy mis 10 minutos y luego además me pongo a hacer una serie de ejercicios que pues me pueden venir bien organizando mi tiempo y organizando en el sitio en donde me encuentro, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que...
Una especie de escondite. Casi, ¿no? Como tu rinconcito diario.
Sí, yo lo tengo en mi terraza, por ejemplo.
Claro, claro. Cada uno, es que yo creo que en su propia casa, en mi terraza, los que ya se han acostumbrado a entrenar en casa, en su propia casa, acordados que no hace tanto tiempo estábamos en pandemia y todo el mundo se vio obligado a tener que usar su casa como campo de batalla para un montón de cosas y, por supuesto, para hacer ejercicio y poder estar enfrentándose a la situación y no perdiendo la cabeza, ¿no? Como locos. Entonces, la propuesta es muy clara, es allá donde vayas, pues si tú quieres estar activo para no perder lo que has hecho durante el año, porque recordemos que no estás pensando en Operación Bikini, sino en estar bien el máximo tiempo posible, pues con poco material y con ciertos recursos, como mencionaba antes, los recursos siempre son pues lo que tengas. Oye, me falta esto, pues no pasa nada, ¿no? Tienes que adaptarte al momento, claro. Buscar unas alternativas que sean para ti prácticas, porque verdaderamente tiene que ser práctico. Oye, yo no quiero lanzar aquí críticas sobre la maquinaria y las marcas que invierten muchos euros en avances tecnológicos y hay máquinas increíbles que te ayudan. Vale, okay, sí. Pero es que vamos a llegar a la conclusión de que tu cuerpo es la mejor máquina.
Sí, okay, yo creo que el factor diferencial es entre no hacer nada o hacer. A partir de ahí, tenemos que empezar a debatir qué es lo más óptimo para cada quien, y para eso estamos también los profesionales, o apoyarnos de tecnología, ¿verdad?
Eso es, claro. Entonces, yo, por ejemplo, ya tengo diseñado un programa que es expresamente para verano, precisamente para que una persona que se quiere mantener activa sin tener un alto coste de tiempo, en 20 minutos, con una propuesta de 4 días a la semana, puede entrenar con gomas y hacerlo de manera guiada. Está totalmente explicado, son clases de 20 minutos, se varían mucho los ejercicios y además se aprende a usarlas, que esto me parece muy chulo que la gente lo sepa porque, a ver, hay que contar lo bueno y lo malo. Y yo he visto muchísimos errores que se cometen en centros de entrenamiento, en centros deportivos, desde que, bueno, salieron las gomas para piernas, las gomas ya han sido usadas tradicionalmente desde el Pilates, que se han aplicado mucho para posturas correctivas, pero luego también para deportistas que se dedican más, por ejemplo, a la natación. Las gomas siempre han sido de gran ayuda para deportes concretos por la adaptación al movimiento que ellas te facilitan.
Sí.
Entonces, pues cuando nació un poco ese culto al cuerpo con el fitness, con el entrenamiento booty del glúteo y todo esto, pues las gomas se han abusado de una manera de ellas que es descomunal. Entonces, usarlas de una manera correcta te va a llevar a poder obtener muy buen rendimiento, pero sin castigar a ciertas zonas. Entonces, si pensamos en unas gomas, yo no le voy a decir a alguien, no, con ellas solo vas a trabajar piernas únicamente. No, en absoluto. Si tú puedes trabajar en 20 minutos todo el cuerpo, pues es preferible, ¿no?
Claro.
Es preferible porque, además, eso va a mejorar niveles metabólicos, va a mejorar tu predisposición a no ganar peso cuando en las vacaciones luego vas a tener una tendencia de poder comer un poco más libre, ¿no? Sin medirte tanto, disfrutar de momentos de barbacoa o momentos más familiares. Y,
uy, las barbacoas, ahora claro, vamos a hablar de eso también.
Sí, ahora vamos a hablar de la nutrición también.
Entonces,
y de hidratación.
No sé qué pensáis vosotros, pero el planteamiento, si a alguien le das a elegir, pues tú qué prefieres, en 20 minutos solo trabajar piernas o trabajarlo todo, ¿qué me dirías?
Sí, sí, todo, absolutamente todo.
Claro.
Claro.
Desde luego, pues si intentas tener... Si, la verdad es que cuidamos de maravilla nuestros vehículos, ¿no? Y nosotros mismos, si tuviéramos un panel de control, seguro que a muchos nos salen lucecitas rojas y las dejamos pasar. Y cuando salta en el coche, lo llevamos corriendo a revisión. El caso es que no nos preocupamos solo de las ruedas, nos preocupamos de que todo el coche funcione.
Claro.
Y además, que cuando funciona tu coche bien, nadie te da la enhorabuena de decir, ¡qué bien te veo! No, pero si me ves normal, es que tengo que funcionar bien, ¿no? Es que no es que me vea, no me tienes que dar un premio, es que así debería ser, ¿no?
Sí.
Bien,
Ana, ¿querías añadir algo? ¿Tú haces tú con gomas o no?
Todo no, pero muchas cosas sí, muchas cosas sí. De hecho, estaba hablando Noé, ya estaba pensando, el jueves cuando me vaya y coja el AVE, lo primero que voy a meter en la maleta son las gomas.
Bueno, claro. Esa es otra ventaja, que es
claro,
un material
bueno
que lo puedes
gomas,
cargar,
te lo puedes llevar, porque, claro,
no te paran en el aeropuerto tampoco.
Sí, claro. Las pesas son un poco incómodas para llevártelas en
las
la maleta.
Las pesas, claro. Pesan mucho, sobre todo,
claro,
¿qué me vas a contar a mí, no? Cuando llevas muchas más cosas de las que necesitas. Entonces, bueno, está muy guay, porque te llevas las gomas y en cualquier momento en el hotel, vas de trabajo, pero en cualquier momento en el hotel, pues utilizarlas, y eso es maravilloso.
Sí, sí, es como elemento además para poder salir a hacer para hacer ejercicio, para llevártelo, para poder hacer ejercicio, está fenomenal, igual que las zapatillas de running.
Vamos a lo práctico, claro, y sabemos que funciona.
Vale, yo diría algunos consejos para situaciones reales con altas temperaturas. A ver, va a haber días de olas de calor.
Vienen ahora ya. O sea, de hecho, esta semana acabamos ya los 40 grados el viernes.
Toma ya.
Fíjate. ¿Eh? Bueno, o sea, pero está dentro de lo previsto, ¿no?
Bueno, ya, sí, pero claro, no deja de ser alta temperatura.
Y vamos a escuchar cosas como, de forma alarmante, no hacer ejercicio. A mí no me gusta que prohíban el ejercicio. La cuestión es, habrá que ver cómo hacerlo, porque necesitamos hacerlo. Habrá que hacerlo de una manera segura, pero en este país todavía hay un problema de falta de ejercicio, no de exceso. Cuando tengamos un problema de exceso de ejercicio, diremos, cuidado, precaución, porque hay mucho sedentario que nunca hace ejercicio y dice, hoy no puedo hacer ejercicio, pero si tampoco hacías ayer. Entonces, generalidades para altas temperaturas. ¿Qué consejos nos darías, bueno, si alguien como Federico, que es un runner consagrado, que hace carreras de larga distancia, pues le apetece mantener su actividad?
Generalidades, poner el sentido común de no caer en los errores más obvios, que son voy a entre las 12 y las 3 de la tarde con una ola de calor a hacer ejercicio al aire libre y, por supuesto, pues estar con ropa cómoda, siempre llevar agua contigo, porque la hidratación aquí en estos casos es fundamental. O sea,
la ropa cómoda y también el color de la ropa es
blanca.
Importante.
Va a ser posible, lo cuanto más clara mejor, claro.
Sí, ahora, por ejemplo, en la Olimpiada, en pocas semanas, ya tenemos esta gran oportunidad de ver la Olimpiada. Veremos las pruebas de resistencia.
Sí.
Independientemente del país que compitan los atletas, todos van a llevar,
ropa
que
clara.
Se fije en nuestra audiencia, ropa blanca y luego la banderita. Sí. Es una de las cosas que ha cambiado en las Olimpiadas.
No sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez se ve a más personas, tanto chicos como chicas, salen a la calle a correr y van en top o sin camiseta directamente.
Sí, totalmente.
O sea, que ya estamos en una exposición total, ¿no? Con un físico que, pues, no te importe lucirlo, pues bueno, tampoco le tienes que poner tanto interés a la ropa, ¿sabes?
A mí no me gusta, ¿eh? Yo nunca he corrido con sin camisa, aunque sea con de tirantes, pero siempre llevo una camiseta encima.
¿No te ha gustado lucirte?
No, pero no por eso, porque me da miedo también, sobre todo a determinadas horas, el exceso de sol. Esta es otra cuestión, saber protegerse del sol.
Eso es, yo sí que soy partidario de la gorra, de ir vestido.
Me gusta más protegerme con ropa que protegerme con crema. Porque sudas, la crema se va, el riesgo de...
Sí.
Del sol me da, y sobre todo si vas a salir a correr 2 o 3 kilómetros, a lo mejor no, pero claro, yo es que salgo a correr 10 o 15, entonces uh-huh. estoy a lo mejor una hora y media corriendo.
Estoy de acuerdo que una buena gorra, sí.
Ahí sí creo que, en mi opinión, creo que es mejor para mí la ropa, que una ropa lo más fresca posible, lo más esto posible, que correr sin nada. Hay gente que corre sin nada, uh-huh. efectivamente, pero... He visto gente correr descalza también, que digo, flipado, pero bueno.
Claro, luego me gustaría saber un poco de cara a la hidratación.
Sí, de esto Ana sabe mucho. Que además,
sí, de esto os puedo decir. Sí, porque además, generalmente, hacer deporte en verano y hidratarse, como dice, no es fundamental. Siempre es fundamental hidratarse. Bebemos agua únicamente para saciar la sed, pero no para hidratarnos. Entonces, cuando hacemos deporte, que ponemos a todo nuestro cuerpo a funcionar, las células a funcionar al máximo rendimiento, etcétera, ahí es mucho más importante no solo beber agua para saciar la sed y recuperar el líquido que estamos perdiendo, pero no lo vamos a recuperar en el 100%. Y aquí ya voy a hablar de algo mucho más profundo, que es la hidratación a nivel celular. Entonces, cuando hacemos deporte y cuando hacemos ejercicio, y sobre todo en verano, tenemos que aumentar la ingesta de agua de buena calidad. Agua sí puede ser rica en antioxidantes, sí. Y agua que permita entrar en nuestras minerales. Células e hidratarlas. Y con minerales, por supuesto, que siempre nos dicen los minerales. Bueno, pues hay tecnologías, hay aguas específicas que nos dan lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Y que además, cuando nuestro cuerpo recibe esa hidratación a nivel profunda, puede tener mejor rendimiento deportivo, mucho mejor. Entonces, conozco a mucha gente que se dedica al deporte, que bebe este tipo de agua y puede rendir hasta un 30-40% más que en condiciones normales.
Yo esos datos no los he visto. ¿30 o 40% más?
Sí.
Yo eso no lo...
Sí.
Esto es una cosa a la que tenemos otro día que tratar con más largo y tendido.
Sí.
Pero esto es que este fin de semana también me han estado hablando de eso.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí,
bueno,
sí, sí,
parece
sí.
increíble.
Y la persona que me ha hablado de eso hace triatlones, hace Ironmanes y bebés. Y,
claro,
y utiliza ese tipo de hidratación.
Pues sí. Seguro que es superpotente. Habrá gente que lo corrobore.
Sí,
hombre,
yo
tengo gente que puede corroborar esto, tengo testimonios y tengo estudios científicos que avalan que aumenta el rendimiento deportivo. Y que aumenta que disminuye el tiempo de recuperación de lesiones por temas de deporte. Entonces, en resumen, yo podría decir que sí, es súper importante hidratarse, por supuesto en verano más hidratación, pero yo no dejaría solo la estacionalidad del verano por las olas de calor a nivel de hidratación. Empezaría a pensar qué somos un 80% agua y qué necesita nuestro cuerpo durante todos los días de nuestra vida, absolutamente todos los días de nuestra vida. Así que lo dejo.
Algunos consejos. La mayoría de los deportistas ocasionales de verano practican una actividad de, si es un entrenamiento personal con nosotros, pues el entrenamiento dice que dura una hora, pero realmente están haciendo ejercicio intenso de toda la hora, pues 40 minutos, 35 minutos, calentamiento, saludo, despedida o cualquier actividad, aunque sea una actividad colectiva, ¿no? O coreográfica, o salir a correr. Yo creo que ya deberían llegar hidratados, ¿no? A la actividad, porque vamos con la botella, salimos del trabajo como pollo sin cabeza, con mucha prisa.
Totalmente.
Y empezamos a beber dentro del partido de pádel o dentro de la actividad. Claro, igual ya es tarde, ¿no?
Ahí es tarde, ahí estamos haciendo que nuestro cuerpo vaya recuperando lo que está perdiendo, pero si antes nosotros empezamos a hidratarnos, llegamos ahí con una capacidad brutal de rendir mucho más, de recuperarnos mucho antes, de no sentirnos tan cansados, porque ya nuestro cuerpo está preparado previamente. Esto es como las comidas. La gente dice, es muy normal ponerte en la mesa, empezar a beber, a comer, la copa de vino, el refresco, lo que sea. Es lo mismo. Durante las comidas no deberíamos beber el agua. Deberíamos beber el agua. Tenemos que aprender cuándo es bueno tomar el agua. Entonces tenemos que tomar agua durante todo el día, pero no antes de la comida, no durante la comida y tampoco después de la comida, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con el deporte. Si nos hidratamos antes, una hora antes de hacer deporte, vamos hidratando nuestro cuerpo, estamos preparados para funcionar mucho mejor.
Pero todos tendemos a beber agua mientras comemos.
Lo sé. Y también es cultural, ¿eh? Tú llegas a un restaurante y lo primero que te ponen es el pan y el agua.
O el vino.
O el vino. Eso es.
Pero no.
No.
porque estamos metiendo, cuando estás comiendo, estás haciendo que tu pH de tu estómago baje a niveles de 1,5, 2 sí. de pH. Y si tú estás bebiendo agua, si el pH del agua es un 6, un 7 o un 8, estás subiendo el pH de tu estómago. Por tanto, no estás permitiendo el entorno ácido para generar una buena digestión.
Fíjate tú. Esto sí que no lo
Luego hay otra variable que es, claro, hace calor y sí. nos sobrecalentamos. Ya hemos dicho la regla de los 10 grados aquí alguna vez, ¿verdad, Fede?
Sí.
Decías que con la bici se siente más...
10 menos.
Eso es. Uh-huh. Pero cuando ¿Sí? estamos haciendo ejercicio y hace calor...
Son 10 más.
Bueno, pues sentimos uh-huh. más calor. El núcleo del cuerpo se va recalentando. Uh-huh. Y la hidratación, que, como decimos, mejor antes y llegar hidratado, que la mayor parte de la audiencia cuando... Bueno, nuestros oyentes no van a hacer grandes actividades deportivas seguramente, pero sí que esos tiempos cortos de ejercicio no les da para deshidratarse. Tienen que llegar ya hidratados, ¿no? Si se están hidratando es tarde. Pero sí que se pueden enfriar, refrescar y termorregular, porque uh-huh. ese es otro problema, el sobrecalentamiento uh-huh. del cuerpo, que da otro tipo de síncopes, golpes de calor o, en fin, y calambres, mareos, en fin, otra serie de problemas, ¿no? El agua que esté fresquita dentro de la actividad para que el núcleo, ¿no?, por convección, pues libere mucha temperatura.
Sí, yo creo que eso es súper importante y también a nivel externo, ¿no? No solamente a nivel de hidratación, de beber el agua, sino a nivel de tener también disponible el agua para poder echarnos por la cabeza, por el cuello, por el cuerpo, si lo necesitamos, porque al final estamos sometiendo nuestro cuerpo a una temperatura muy alta, ¿no? Entonces eso, tanto si bebes como si te al final te echas agua por encima, vas a hacer que...
A tener en cuenta, exacto.
Eso es muy importante.
Uh-huh. Muy bien. ¿No? Mm.
Yo podría añadir que es que de forma natural tenemos un mecanismo de sudoración y de funcionamiento uh-huh. que debiera ser el correcto, ¿no? Que luego lo bueno es que con todo este tipo de cosas, el elemento hidratación, ya sabemos lo importante que es, pero potencian que nosotros estemos mejor, que nos sintamos mejor. Yo lo que diría es una persona que, por ejemplo, no tenga costumbre a todo, ya sea al frío o al calor,
correcto.
Tiene que ir haciendo una exposición gradual.
Correcto, también se entrena, ¿no?, en la
Exacto.
exposición al calor.
Eso es un entrenamiento, a su vez. Uh-huh. O incluso decirlo, previo, ¿no? Es un entrenamiento previo. Si yo tengo, pues, demasiada aversión a temperaturas altas, nunca voy a ser capaz. Sin embargo, si primero, pues, lo limito a 3 minutos... teniendo en cuenta pues esas condiciones de qué ropa llevas, si estás ya hidratado de antes, si te estás empezando a hidratar ahora, qué tipo de actividad estás haciendo, si es una actividad de alta intensidad, si es una actividad más suave, es algo de un movimiento más armónico, que no sea muy demandante, ¿no? Porque ahí ya entran otra serie de cosas, pues a qué nivel estoy llevando a mi cuerpo de exigencia física. Pero como digo, independientemente del tipo de ejercicio que sea, sí que hay que hacer esa exposición gradual y, por ejemplo, esto pues es con lo que tienen que lidiar, como digo, los deportistas de resistencia todo uh-huh. el año. Claro. Porque tú tienes que salir a rodar y sacas la bicicleta, llueva, haga frío, uh-huh. nevada
incluso
también.
Granice.
Bueno.
Sí, yo lo he hecho.
Y es peligroso, ¿eh?
Yo creo que el deportista habitual, el deportista federado, el que entrena todos los días y compite, yo creo que ya más o menos está al tanto, pero hay una serie de oyentes que a lo mejor son deportistas ocasionales que tienen características anatómicas, como por ejemplo el sobrepeso. Uh-huh. Y ese es otro elemento a tener en cuenta de cara al entrenamiento con alta temperatura, que les va a costar refrigerar.
Yo siempre cuento una anécdota.
A ver.
Que me pasó una vez que saliendo de casa... cuando vivía en Pozuelo, cerca de aquí de Madrid, hay un parque. Entonces eran las 3 de la tarde, mes de julio, 40 grados, y de pronto me encuentro a un señor con un evidente sobrepeso. O sea, no es que tuviera sobrepeso, era muy evidente el sobrepeso, obesidad, corriendo.
Uf.
Y entonces, o sea, le vi tan mal que me paré y le dije, párese. Es que no puede estar haciendo lo que está haciendo. Es que le va a dar un infarto en mitad de la carrera. Se va a poner malo. Decía, es que necesito adelgazar. Digo, pero así no.
Así no. Por Dios. Tú lo veías muy claro, pero él resulta que no.
Claro.
No,
bueno, no. Lo que dice la fisiología hasta ahora es que El tema de voy a hacer ejercicio con altas temperaturas o me abrigo o me tapo para poder forzar la sudoración.
Sí, porque eso es lo que él decía.
Claro, esto hay un pensamiento popular, casi un falso mito, no sé qué piensan las compañeras, pero lo que dice hasta ahora la fisiología es que si quieres adelgazar realmente, intenta hacer ejercicio en las mejores condiciones posibles, claro, que es donde más intenso, más tiempo aguantarás y más calorías gastarás y mejor experiencia será ese entrenamiento. Si lo haces en condiciones en las que te estás poniendo palos en las ruedas, vas a aguantar menos rato, vas a ir menos intenso, te vas a exponer a riesgos y te va a apetecer menos repetir. Es decir, gastarás menos calorías, si lo que quieres es perder grasa, en peores condiciones y como consecuencia, repetido en el tiempo, adelgazarás menos.
Eso,
¿no?
Es, esa es la clave, ¿no? Efectivamente. Llega el verano y hemos hablado de hidratación, pero hablamos de nutrición. ¿Qué hay que comer? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, eso sí. Voy a hacer una pequeña pausa y hablamos de la nutrición.
Venga, las barbacoas.
Y las barbacoas.
El Balance, con Federico Quevedo. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.
Terminamos esta recta final de nuestro Chico del Chándal especial de hoy, hablando de bienestar, salud, entrenamiento, forma física, etcétera, de cara al verano. Claro, tú dices, el verano, bueno, pues fruta, verdura, saladitas, gazpacho y las barbacoas. Y las barbacoas son la hamburguesa, las costillas, el bacon.
Bueno, no claro. Siempre, ¿eh?
A mí me gustaría preguntar a las compañeras.
De las barbacoas de pescadito, pero vale. Bueno. Bueno, la hamburguesa también mola. Pero...
Me gustaría, Fede, bueno, de ti igual ya lo sé, pero de las compañeras no las conozco tanto. Preguntarles si en verano comen distinto al resto del año, de base.
Sí. Yo no.
¿No?
No.
Tú eres todo el año ya, a velocidad de crucero.
Tiene, hace trampa. ¿Y eso? No, hace trampa. Claro, ella vive en Vigo.
Atempera un poquito.
Si viviera en Sevilla, seguramente claro, comería claro. Distinto. No,
atempera
no,
seguramente claro. Estaría de otra forma.
Y Ana, ¿qué nos cuenta?
Yo hago pequeñas variaciones en verano. Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿En qué consisten?
Las pequeñas variaciones en verano es como meter cosas que estén más ligeras, ¿no? Uh-huh. Quizá en invierno sí que me permito algunas legumbres, algunas cosas. Sí. Y ahora en verano suelo tomar más gazpacho, ensaladas, cosas realmente, o sea, no todo ensalada, más pero frescas. Sí que verduras.
A ver, que en verano no te tomas un cocido.
No.
Ah.
No, pero no entra bien, sí. No entra bien. Oye, pero las barbacoas no son todos los días.
No, tampoco. Ah. No, esto es una, pues una broma. Eso no puedo decir. Pero bueno, hay barbacoas.
Sí. A ver, que la tendencia es, siempre te apetece más cosas frescas sí. y pues, a lo mejor si estás fuera de casa, puedes pedir según lo que te entre por los ojos, dentro de la flexibilidad de cada uno, pero sí que varía un poco por esos temas, ¿no? Uh-huh. Yo veo mucha gente que incluso va a la playa y se lleva la comida a la playa sí. Y suele correcto. Ser a base de no, o a base de la tendencia que yo hago, por ejemplo, es ensalada o uh-huh. fruta. y te llevas cosas que también es verdad que no sean muy perecederas. Y con eso, además, que ya sabemos como la fruta lleva una buena cantidad de agua, te estás hidratando, o sea que, bueno, promueves un poco todo a la vez.
Y la fruta de verano, además, es hidrata más todavía, incluso que la
mucho
de invierno.
Mucho más, tiene mucha más cantidad de agua y nos permite...
Melón, sandía,
melocotón, nectarinas, melocotones, etcétera, son como más aguanosos, ¿no? Y nos permiten tener pues esa sensación de más. Por eso sí que es verdad que yo ligeramente sí que cambio un poco la dieta, porque al final estás buscando refrescarte y no te apetece tanto, o sea... Digamos que el apetito baja un poquito en verano porque realmente el calor ya es como demasiado potente, ¿no?
Claro, yo advertiría que atribuimos algunas características a alimentos populares que se consideran saludables porque son más fresquitos y en su composición a lo mejor no son tan saciantes como decimos, Ana, las legumbres y a lo mejor llevan enmascarada más calorías de las que parecen algunas ensaladas de muchos restaurantes que parecen muy saludables porque estoy comiendo una ensalada y los aderezos que llevan o quesos
cuando metes las salsas o no sé qué
o el pollo rebozado tal y al final echas cuentas y dices, jolín, pues podría haber comido un plato mucho más saciante y más contundente como alternativa o incluso algunas recetas de gazpachos al morejo que también parece que es una receta muy veraniega y bueno, muy recomendable, pero que también llevan excesivo a lo mejor aceite o porque ya están ya vienen en, embotelladas, ¿no?
El consejo sería no lo compres hecho, sino hazlo en casa.
O bueno, por lo menos tenerlo en cuenta, porque igual falta un poco de información cuando atribuimos la palabra light a un alimento que ya por eso parece que es adelgazante. No, no, la mayonesa light sigue siendo una barbaridad para nuestra alimentación.
Es que, Alejandro, es procesado, ya es hecho. Claro. O sea, va a contar como mil veces mejor que lo hagas tú, que ya sabemos pues que requiere un esfuerzo, que no es del todo cómodo, que comprar un producto que ya es procesado, está adulterado. Entonces, no merece la pena. Que lo haces un momento puntual porque, bueno, te ha coincidido, pues hombre, perfecto, igual que no tomamos barbacoa todos los días ni pizza todos los días, pero un poco jugar con eso, ¿no? Con que tenemos mucha información ahora como para no caer con esos errores tan del pasado, de lo light lo considero, lo puedo considerar, o lo eco, ahora no es light, sino la etiqueta eco, ¿no? Que es ecológico y bueno,
bio, eco.
Puede enmascararse con que no era lo que tú pensabas.
Claro.
De hecho, yo os voy a contar que desde hace muchos años tomo productos ecológicos y productos biológicos y de proximidad. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, en la etiqueta eco que se ha puesto muy de moda en los dos últimos años, también tenemos que fijarnos en las etiquetas. Cuando hay más de tres productos que están compuestos, tú vas a los ingredientes, hay más de tres ingredientes, evidentemente ya es un ultraprocesado. ¿Ecológico? Sí. ¿Ultraprocesado? Sí. Entonces, bueno, yo creo que al final, como todo, como en el deporte, como en todo, lo más fácil es lo mejor, lo más sencillo es lo mejor.
Sí, siempre decimos que si tenemos que aprender a leer etiquetas, lo hemos dicho alguna vez, Fede, que el mejor alimento es el que no tiene etiquetas, ¿verdad? Que un pimiento no tiene ninguna etiqueta,
el pescado que coges.
Y todo esto, los entrenadores personales, los que nos dedicamos a la salud, desde la autoridad, yo no hablo desde ninguna autoridad, es decir, siempre le digo a mis clientes, porque me dicen, ¿y tú qué comes en verano? Yo les digo, a ver, que yo soy entrenador personal, pero no soy tonto. Yo sé a qué sabe un gin tonic, yo sé a qué sabe un helado, yo sé a qué sabe una hamburguesa. ¿Cómo sería una barbacoa un poquito más saludable como alternativa, Noé?
Pues para mí, lo veo desde mi punto de vista, una barbacoa un poquito más saludable es que si estás cocinando carne, que haya variedad de carne, ¿vale? Que no seas todo cerdo o todo ternera, bueno, que puedas elegir, pollo. Pues si quiero, claro, una carne pues menos grasa, tener pollo, pavo y bueno, variantes, y luego además eso acompañarla de verduras a la brasa, que están buenísimas. Tiene un sabor y el acompañamiento entre carne y verdura es la combinación perfecta, diría yo.
Y ya
no
si
necesitas
le metes
más.
Unas sardinitas al espeto, ya te mueres.
También, ¿vale? Tenemos el bando de los carnívoros y el bando de los que somos más de pescado. Pues eso sienta fenomenal, o sea, que hay que promoverlo. Y si en verano,
¿tú eres de barbacoa, Ana?
Yo soy de barbacoas, claro que sí, a mí me encantan las barbacoas y yo hago una barbacoa al mes, más o menos, aprox. Y mi barbacoa está compuesta principalmente, te diría que por un 50% de verduras a la brasa y el otro 50% con diferentes carnes.
¿Pero porque las haces tú?
Sí.
Bien, otro tema de la barbacoa, el problema que se analiza desde el sector es a nivel sociológico. Es que la barbacoa supone un plan, y es un plan que dura muchísimas horas. Ah, bueno, si analizamos claro, muchas veces el menú de la barbacoa en sí mismo, como un día que nos salimos, se sale de tono, tampoco es tan loco. Pero es que hay que pensar, ¿qué es lo que ocurre las horas de antes de las barbacoas mientras estamos de colegueo con la familia, con los amigos? Ahí aparecen las cervecitas, aparecen los picoteos, que es, eso es terrible, la suma de calorías y el tipo de alimento que comemos, y luego el después de la barbacoa. Es decir, si solo limitamos la barbacoa a lo que está meramente en, en el fuego, ¿vale? Bueno, tampoco se sale tanto de tono, pero es que con el anterior picoteo y con el posterior, el postre, el chupito, las copas, los helados, lo que va viniendo pasando la tarde, porque es un plan de todo el día, entonces ya sí que puede ser un poquito más nocivo, ¿verdad?
¿Sabes lo que puede ser menos terrible? Hacer el picoteo, el previo, a base de encurtidos, por ejemplo, aceitunas, de piquillos, de todo ese tipo de cosas, porque quizá hay gente que no lo sepa, pero todo eso es muy saludable.
Sí, además es prácticamente acalórico y es una de las cosas que más recomendamos como, vamos, como snack, ¿no?
Sí, estamos preparando nuestro cuerpo para recibir todo lo que va a generar un pico de glucosa después. Porque generalmente tú suelen llevar vinagre y el vinagre es maravilloso para sostener.
Y absorbe los picos de glucosa, el vinagre.
Yo en casa les limito los aperitivos. O sea, a mi casa, si os un día os invito a la barbacoa, que sepáis que es muy aburrida, porque los previos, si hay previos, es esto, aceitunas, pepinillos y trozos de pimiento crudo, zanahoria cruda, etcétera. Eso. ¿Por qué? Al final, cuando llegues a la barbacoa, realmente comas de una forma más saludable. ¿Y luego nos permitimos algún lujo después? Sí, evidentemente, porque es barbacoa y hay que disfrutarla, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, si lo hacemos inteligente podemos disfrutar más.
Bueno, pero Ana, claro, lo está haciendo de forma inteligente, de forma responsable, y luego además no se siente mal. Porque ¿cuántas personas nos estarán escuchando y dicen, ostras, es que voy juntando planes, ¿no? Que muchos son de o fiestas o comidas o verbenas, y es una tras otra. Entonces el verano se puede convertir, a lo mejor, en una pesadilla por eso mismo, ¿no? Pues midámonos o seamos más responsables o digamos, bueno, pues si tengo el poder de elegir, elijo bien.
Claro, bueno, también para eso recomendamos siempre, dentro del tipo de ejercicio que hay que hacer ejercicio, el entrenamiento de la fuerza. Porque el someter a los músculos a un poquito de intensidad, pues también nos permite, si vamos a cometer un exceso nutricional, que incluso no puede ser recomendable ese exceso nutricional, pues que se compense mejor y que haga reponer incluso mejor del entrenamiento de la fuerza los músculos, ¿no?
¿Por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza? Lo hemos hablado muchas veces.
Mira,
aquí, ¿eh?
Me gusta mucho que mencionéis esto porque no hemos entrado en esas actividades que son más proclives en el verano, al aire libre, que puede
calistenia.
Ser en el... Bueno, pero que son actividades más ociosas, ¿no? Que a todo el mundo le va a apetecer porque además tiene un componente divertido detrás, que puede ser yo. Sales con una tabla de paddle surf, los niños ya lo usan mucho, les divierte, los padres también. Te vas a jugar al pádel o las palas de la playa o el voleibol, o sea, bueno, cosas, una serie de actividades que son más en juego. Es más propenso a hacerlo en verano, por supuesto, pero una cosa también sucede. A mí me pasa incluso con alumnas donde van sopesando, oye, pues me quedo un mes haciendo lo que me apetezca o conservo a lo mejor pues un poco la base de mi entrenamiento más todas esas actividades que es un añadido y eso es fenomenal porque además, oye, tu cerebro piensa en otra cosa, se relaja, varía, le das variedad y eso es un punto muy bueno, pero ¿qué quiero que se quede la gente? Con lo siguiente. Que si tú ya has empezado a entrenar la fuerza porque sabes que es importante para tu vida y lo necesitas, luego diremos por qué es tan importante, si lo abandonas durante todo un mes, pues eso al final tiene un impacto, ¿no? Has dejado que tu sistema musculoesquelético esté predispuesto a ese esfuerzo muscular que luego... Puedes hacer todas las actividades del mundo, pero no es lo mismo, ¿no? Si lo abandonas por completo, en todo un mes, bueno, pues pierdes.
Sobre todo si ya es una temporalidad, un mes. A lo mejor una semana para alguien que hace fuerza todo el año, le viene hasta bien, se lo merece, pero un mes efectivamente igual ya
es
tiene un pelín de consecuencias.
Claro, repercute a unos niveles y, bueno, pues esto ha supuesto un cambio de paradigma, el entrenamiento de fuerza para muchas personas y sobre todo en mujeres. Sobre todo, ¿por qué? porque antes había una asociación de que una mujer levantase peso a una connotación, primero masculina,
sí,
y segundo, como que eso no era para nosotras. Uh-huh. Bueno, ha habido un cambio de paradigma brutal, porque toda la divulgación, toda la... La evidencia que hay sobre eso a nivel metabólico es gigantesca. Y es más, os voy a decir una cosa importante, que mejora la salud de nuestro metabolismo conseguir 2 kilos, entre 1 o 2 kilos
de músculo,
que perder 1 o 2 kilos de grasa.
Sí, desde luego es como...
Es increíble, ¿no? Sí, claro. Ver ese efecto.
Innegociable. Que... Y no solo eso, sino tiene mejor aspecto.
Sí, además.
Una mujer con claro, entre perder 2 kilos de grasa o ganar 2 kilos de músculo, que cuidado, que cuesta, sí. Tiene mejor aspecto, desde luego, uh-huh, que sí. Uh-huh.
Pues,
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo la fuerza la descubrí hace unos cuantos años y yo, o sea, considero que no he entrenado si no he aplicado fuerza. Y el propio cuerpo ya es una fuerza.
Que nuestra audiencia no te ve, que no eres culturista, eres una chica atlética, fibrosa, ¿no?
Las dos están guapísimas. Noé, ¿cuántas veces hay que hacer trabajo de fuerza a la semana?
Bueno, pues se recomendaría en principiantes entre 2 y 3 para que tenga un efecto. Pues claramente si consigo una media de 3 días es estupendo. Si te quedas solo en 2, pues oye, pues uh-huh, has llegado a 2, porque con 1 sí que te quedas pues muy corto, en el camino. Uh-huh. Y luego, si consigues más de eso, llegar a 4, incluso hay gente que lo hace 5 días a la semana, pero tiene que estar bien estructurado y bien pautado, pues es estupendo, porque los efectos que vas a tener, sobre todo cuando ganes cierta edad, uh-huh, va a ser maravilloso, porque reviertes ese efecto de envejecimiento. Uh-huh.
Pues Noé Todea, Ana Pedroche, las pueden encontrar a las dos en Instagram y a Alex Mazón también, ya lo saben, en las cuentas de sus cuentas de Instagram, y por supuesto hablar con vosotras y cualquier pregunta, cualquier cosa, ahí os tienen. Gracias a las dos.
Gracias, muchas gracias,
Alex.
Nos vemos, gracias.
Ejercicio.
Es medicina.
El balance con Federico Quevedo.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Están